Inclinemos ahora nuestros rostros. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por tu bondad y misericordia, por darnos el privilegio de reunirnos aquí nuevamente. Un día de este lado de la gran eternidad para adorar al amado, el Señor Jesucristo. Damos gracias porque Él vino a la tierra para redimirnos de una vida de pecado, para darnos esta gran herencia que tenemos a través de su justicia. Mientras nosotros esta mañana estamos aquí como sus embajadores para partir este pan de vida a esta congregación que está esperando, el Espíritu Santo inspire toda palabra y la coloque en los corazones de la gente conforme a nuestra necesidad. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. Ciertamente considero este un gran privilegio, el estar nuevamente aquí parado con ustedes esta mañana. Lamento que no tengamos más espacio que el que tenemos para atender a la gente. Nuestro tabernáculo no es lo suficientemente grande. Estamos muy agradecidos de estar aquí durante estos días festivos de nuestro hogar en Tucson. El tiempo estuvo un poco malo, pero estamos felices de estar aquí y de tener la reunión. Ahora, quiero anunciar que esta noche habrá un servicio de sanidad, oración por los enfermos. Y se lo acabo de decir a Billy. Él dijo, bueno, ¿qué vas a hacer? Le respondí, pues quizás sea mejor que repartas algunas tarjetas esta noche como a las 6:30. De manera que la gente no... Y ven, está tan lleno aquí que podemos ver que solo podemos traerlos uno por uno. De manera que usted pueda ser llamado por el número de su tarjeta y de esa forma no habrá ningún congestionamiento. Solo podemos llamarlos uno por uno y permitirles pasar por la línea mientras oramos por ellos. Así que... Si usted está enfermo, tiene seres queridos que están enfermos y los quiere traer, venga como a las 6:30, algo así, 7 de la noche, y consiga una tarjeta de oración. Él estará a la puerta o como sea que vaya a darlas al entrar ustedes. Y entonces, esta será probablemente la última ocasión en que vuelva a estar con ustedes por algún tiempo, porque tengo un itinerario muy pesado. Estaré en los Estados Unidos hasta allá bien entrada la primavera, así que nosotros quizás regresemos de nuevo un poquito más tarde en este verano. Si el Señor lo permite, me gustaría si logramos que el lugar aquí esté con aire acondicionado. Yo se lo iba a pedir a Billy, me gustaría hablar sobre esas 7 trompetas. Una reunión aquí para las 7 trompetas, si el Señor lo permite. Para eso, las 7 edades de la iglesia y los 7 sellos, y ahora las 7 trompetas. Pudiera tener algo de tiempo como en junio, cuando la gente tiene sus vacaciones. Eso les daría tiempo para que puedan llegar. Estoy contento de ver al hermano Shepherd aquí esta mañana, fuera del hospital. Yo fui a verlo el otro día, y hermana Shepherd, yo no la pude llamar a usted ayer. Ese sueño que usted me envió fue muy, muy bueno. Usted vio así como fue a Cristo en los cielos sobre un caballo blanco, pero aún estando atado, ¿ve usted? Pero sin embargo, antes de que se desvaneciera, toda su familia logró verlo. Eso, la interpretación del sueño, es que su familia ha visto su movimiento de este último día antes de que eso se desvaneciera. Así que eso fue muy espiritual y una bendición muy buena para usted. Usted es familia. Esa familia salió de gran tribulación para llegar a donde están hoy. Ahora, tenemos algo un poco triste esta mañana. Desde que conocí aquí, uno de nuestros apreciados amigos y que asisten a este tabernáculo, la familia Coates, a los cuales todos amamos, ellos vienen del este o de los alrededores de Chicago. La hermana Hilly Billy Habak y su hermana Armstrong y todas las muchachas, ellas creo que anteriormente eran nazarenas, y han venido al Señor, y son muy amadas amigas nuestras. El hermano y la hermana Coates, el padre y la madre de ellas, iban camino a su casa el otro día desde el oeste, y alguien patinó en la carretera y mató a la hermana Coates instantáneamente. Y cuando me llamaron a Tucson, yo oía cerca de ello. En ese momento yo estaba sentado con una caja de dulces que ella había hecho para mí, puesta sobre la mesa. Ustedes no saben cómo me hizo sentir eso, pero yo Yo pienso que doy gracias al Señor esta mañana que ella no tuvo que sufrir. Ella estaba envejeciendo y ella no tuvo que sufrir y partió para el hogar estar con Dios. Estaba pensando y hablando con sus dos hijas hace unos momentos en el cuarto allí. Hermano Coates está aquí esta mañana, él se rompió algunas costillas. Yo lo llamé al hospital donde él estaba hospitalizado, allá en Missouri. Sus costillas rotas y cosas, pero ciertamente él tenía verdadero valor. Es un verdadero cristiano. Sabiendo que su pequeña reina no está muerta, ella está viva para siempre con Cristo. Y habrá un tiempo de reunión. Job dijo en una ocasión, oh, quien me diera que me escondieses en el Seol y me guardases en el lugar secreto hasta apaciguarse tu ira. ¿Han notado ustedes que Dios hace la misma cosa en la naturaleza, como la savia que está acá arriba en los árboles, en las hojas? Y antes de que venga el invierno, la ira que es derramada en la tierra, ¿ven? En una época la tierra no tenía invierno, y en el milenio nunca habrá más invierno, ¿ven ustedes? Así que es la ira sobre la tierra. Entonces, cuando eso sucedió, ¿ven? Antes de que venga la ira, Dios, en su misericordia, envía esa savia para abajo, bajo la tierra, a las raíces de ese árbol. La mantiene allí hasta que pasa la ira del invierno. Entonces la vuelve a subir, ¿ven? En la primavera. Oh, quien me diera que escondieses, que me escondieses en el Seol y me guardases en el lugar secreto hasta apaciguarse tu ira. Eso es lo que él ha hecho por nuestra hermana. Es lo que él hace por todos los cristianos. Dios lo bendiga, hermano Coates. Estoy tan feliz de saber eso, que el sello de Dios permanece en tiempo de problemas, que sustenta. Yo sé lo que le está pasando porque yo pasé por algo similar hace años. Yo estoy, uno por uno tenemos que cruzar sobre este gran río. Y yo, va a ser mi turno uno de estos días y el de ustedes uno de estos días. Pero como decía David, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ahora, en conmemoración de la hermana Coates, nuestra amada hermana que ha partido para estar con Dios, yo, una pequeña conmemoración a ella en esta mañana. Quiero que la congregación se ponga de pie por un momento. Inclinemos nuestros rostros y pensemos en alguien que en un tiempo, hace pocos días anduvo en este tabernáculo, entrando y saliendo entre nosotros, estrechó nuestras manos, una cristiana encantadora, que ahora está en ese lugar que el Señor me permitió ver no hace mucho tiempo. Una mujer joven nuevamente, esperando la llegada de su familia. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por los recuerdos de la hermana Coates. Preciosa y amada hermana. Ahora llega el tiempo en que cuando hemos vivido nuestro tiempo determinado de vida que nos ha asignado, debemos cruzar el río. Le damos gracias porque ella no tuvo que sufrir. No debe haber habido nada en contra de ella por lo cual ella tuviera que sufrir. Ella se fue directamente a los brazos de Dios en un momento. Su esposo, sus hijas están aquí esta mañana, Señor, de nuevo en sus puestos de deber. ¿Cuánto te agradecemos por esa fe valerosa? La fe de nuestros padres viviendo aún en vez de calabozos, llamas y espada. Damos gracias por todas estas cosas. Haz descansar su preciosa alma, Señor. Ella era nuestra hermana. Dolor, lágrimas caen de nuestro corazón por su ausencia. Pero gozo sale de esas lágrimas. Permítanos saber con seguridad de tu palabra que ella vive en una vida inmortal que nunca morirá. Nunca habrá un accidente donde ella está ahora. Solo está esperando a aquellos que vienen después para unirse con ella. Bendice al hermano Coates y bendice a esas muchachas y a su familia, Señor, y a aquellos amados y a todos los que la aman. Algún día, Padre, confiamos que encontrarnos con ella allá arriba en ese gran más allá donde no hay enfermedad, tristeza o muerte. Hasta ese tiempo, manténnos saludables y bien sirviéndote y ansiando ver ese día. En nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. El gran Espíritu Santo, que lidia con nosotros aquí en el tabernáculo, revelando su palabra, le haga descansar su noble alma en paz hasta que nos encontremos con ella. Ahora, hace calor aquí esta mañana porque son los cuerpos. Ustedes saben, habiendo tanto calor del cuerpo humano. Ahora, nos gustaría hacer un anuncio ahora. Algunas veces nuestros servicios aquí en la mañana son largos. La razón de eso, realmente no es correcto tener un servicio tan largo, porque una hora y media o algunas veces dos horas. Pero lo que yo estoy haciendo, estoy grabando allá atrás, ¿ven? Y esta cinta va alrededor del mundo. Y eso es lo que yo nos reunimos tanto tiempo en la mañana, es porque yo vengo aquí a grabar estas cintas. Esto es para... ustedes pueden ver ahí en el cuarto que las cintas están siendo grabadas. Ahora, iban a todas partes alrededor del mundo. Ahora pronto, si el Señor lo permite, este próximo, tan pronto me vaya de aquí, yo miré si el Señor lo permite alguna hora, mañana por la mañana, de regreso a Arizona, porque tengo una reunión que se aproxima, y luego es a través de todo el sur. Y ustedes los sureños de Georgia, y Mississippi, Texas y Alabama, vamos a llegar enseguida ya hasta Florida. Y aquí voy a Phoenix, luego a California y regreso a Dallas y quizás pase por San Antonio, creo que es ahí, y luego a Alabama y Florida y por esos lados. Así que los estaremos viendo enseguida a ustedes allá, si el Señor lo permite. Entonces, ustedes sigan orando por nosotros y les haremos saber cuando, si nosotros lo que el Señor ponga en nuestro corazón ahora, pasar unos cuantos días aquí este próximo verano. Tenía un grupo de reuniones programadas. Muchos de ustedes en Nueva York saben que cuando vino la visión que dijo que aquella reunión es el país escandinavo. ¿Recuerdan ustedes que estaban programadas allá? Entonces, mientras yo estaba en Nueva York, vino la visión que cada una de esas reuniones sería cancelada por alguna razón. Yo recuerdo que le dije a algunos de ustedes aquí cuando estábamos en Nueva York. Fue exactamente lo que pasó, porque todos ellos querían el mismo día y no pudieron conseguir aquel edificio. Así que eso pudiera dejar algún tiempo en junio, pudiera ser la voluntad del Señor. Estaba yo pensando quizás regresar acá para esas trompetas, antes de que sea demasiado tarde, ¿ven? Así que sabemos que todo sale bien. Así que eso estaba en mi corazón, de modo que pudiera ser que eso es lo que Él quiere que hagamos. Ahora, veo que están cambiando de asientos unos con otros y allá en los pasillos y por el estilo. Quisiéramos tener espacio para sentarlos. Y ahora, cuando veamos esas trompetas, queremos conseguir el gimnasio de la escuela secundaria. Creo que se pueden sentar unos 5,500. Y entonces también tendríamos oportunidad de encontrar asiento y sentarnos a escuchar calladamente mientras estamos predicando. Esto, las trompetas son muy buenas. Yo estaba viéndolo el otro día, el sexto sello, todas las siete trompetas suenan allí mismo en ese sexto sello, justamente antes de que el séptimo sello abre la venida de Cristo. Y esta noche yo tengo un mensaje muy importante del cual quiero hablar antes del servicio de sanidad. Si usted está aquí y se va a quedar, bueno, trataremos, si fuera posible, de comenzar un poco más temprano, porque habrá una línea de oración. No predicaré por mucho tiempo, pero hay algo que he querido decirle a la iglesia por algún tiempo y más o menos ponerlos al tanto de cómo van las cosas en este tiempo, y dónde estamos parados, según lo mejor de mi entendimiento, por medio de la Escritura. Ahora, quiero que ustedes abran conmigo en esta mañana el libro de Isaías. Si ustedes quieren marcarlo, llevar un registro de dónde estamos leyendo. Y deseo leer de Isaías, el capítulo 42 de Isaías. También estamos muy contentos esta mañana de tener al hermano Dow sentado aquí con nosotros mientras abre. Saben, ellos pensaban que él iba a vivir el otro día en Shreveport. Ciertamente él tiene fe. Sí, Señor. Él sale de eso. El Señor lo bendice. Mi hermano Dow tiene 91 años de edad. Él tuvo una falla cardíaca completa y un ataque al corazón además de eso. El mismo doctor dijo que ellos no veían que hubiera forma de que el hermano Dow viviera. El hermano Dow está viviendo y el doctor está muerto, ¿eh? El hermano Dow sentado allí. Y es entonces un hombre de 91 años de edad con una falla del corazón y un ataque cardíaco. Y allí, cuando yo iba para allí, lo vi caminando por la calle, lo vi en la iglesia. Y fui y se lo dije, estando él bajo una tienda de oxígeno. En el nombre del Señor, yo estrecharé su mano, lo veré en la iglesia nuevamente y estrecharé su mano en la calle. Siguiente servicio, aquí estaba él, sentado acá atrás en la iglesia. Yo fui a Lugo, donde comemos allá en el Blue Board, a comer. En cuanto me bajé de mi carro, comencé a caminar por la calle hacia allá arriba y venía el hermano Dado caminando por la calle. Allí estaba perfectamente y cómo lo ha bendecido el Señor. Ahora vamos a hablar sobre sanidad y cosas esta noche. Y tengo algunas cosas sobresalientes que decirles para esta noche. Pero ahora, para que yo pueda grabar las cintas, ahora ellos puedan prepararse para encenderlas, yo quiero comenzar leyendo de Isaías el capítulo 42, y del versículo 1 al 7. Y Mateo el capítulo 4, comenzando, creo, en el versículo 15 y el 16. Ahora, en el capítulo 42 de Isaías, vamos a leer. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Ahora, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 4, deseo leer el cumplimiento de esa profecía dada por Isaías. En el capítulo 4 de Mateo, yo comenzaré a leer. Si es posible, comencemos en el versículo 12, en el lugar del 15. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y a los asentados en regiones de sombras de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Y ahora, un texto raro, del cual oí a alguien hablar, dijo esto, pero yo quiero tomar esto como texto. Hay un hombre aquí que puede encender la luz. Y ahora vamos a hablar del tema de la luz. Esto sigue a los tres temas sobre los cuales hemos estado hablando, uno de ellos en Tucson o en Phoenix, de por qué Jesús vino a través de Belén, que Él debía venir así porque Él es Belén. Belén en inglés se escribe Bethlehem. B-E-T-H significa casa, E-L Dios. Y H-M significa pan, casa del pan de Dios. Y todo cristiano que es nacido en Cristo es nacido en Belén, la casa del pan de Dios. Luego allí un tipo de David, que era un fugitivo en el tiempo de su excomunión de su pueblo, fue rechazado y Belén estaba sitiada. Los filisteos estaban guarnecidos alrededor de Belén. La tenían rodeada, y David, un fugitivo, un tipo de la iglesia hoy de Cristo. ¿Ven? Cristo. ¿Ven? Cristo es un fugitivo de su propia iglesia hoy. Ellos lo han rechazado. Un fugitivo es algo que es rechazado. Y David había sido rechazado, sin embargo, él fue ungido para ser rey. Pero el profeta lo había ungido. Y durante este tiempo, siendo un fugitivo de su pueblo, Él había reunido a muchos gentiles valientes. Uno de ellos mató 800 hombres un día con una lanza o espada. Y otro saltó a un foso y mató a un león en un día que nevaba. Y ellos estaban recogiendo lentejas, que son frijoles o chícharos o algo, y todos ellos huyeron. Y él se quedó y mató hombres hasta que su brazo se cansó. Ellos también mataron a aquellos hermanos gigantes de Goliat, hombres valientes, aferrados a David porque ellos sabían que él llegaría a poder. Ellos sabían, sin importar lo que cualquiera dijera, Dios tenía la unción sobre David y ellos lo sabían. Ellos eran gentiles. No importaba cuánto lo rechazaban, ellos aún sabían que él llegaría al poder. Un día allí, ¿qué tipo es hoy de Cristo? Un fugitivo. ¿Usted dice Cristo un fugitivo? De acuerdo a la Biblia que nosotros, Dios valientemente nos ha hecho pasar a través de aquellas siete edades de la iglesia, esta iglesia de la Laodicea, Cristo era un fugitivo fuera de su iglesia, rechazado, tratando de entrar nuevamente. ¿Ven? Él es un fugitivo de su propia iglesia. Y la razón de que él es un fugitivo es porque él es la palabra. Y ellos no permitirán que entre la palabra. Han aceptado credos en su lugar. Encontramos entonces que en esta gran lucha, aquellos hombres valientes que seguían a David eran gentiles. Si se fijan ustedes cómo fue formado, él no quiero entrar en ese tema, pero cómo Belén, en realidad, Rahab la ramera, su hijo fue el que fundó Belén. Era un centro de trigo y de mucha excelente agua. Y él fundó la pequeña ciudad, y era la más pequeña de todas las ciudades. Porque el profeta dijo de Belén de Judá, ¿no eres tú la más pequeña entre todos los príncipes de la ciudad de Jerusalén o de Judá? Pero de ti saldrá el gobernador que gobernará mi pueblo, de la pequeña. Cuando David fue seleccionado allá arriba, los grandes y finos hermanos, el profeta Samuel subió para ungir. Todos ellos estaban parados allí, hombres grandes y valientes, parecía como que se verían muy bien como reyes. Pero el que era rechazado, David, era quien le derramaron el aceite encima. La ciudad rechazada fue la que Cristo, es a los rechazados a quien Cristo recoge, ¿ven? A los que son rechazados. Entonces encontramos que después de que él viene a Obed, después de que él viene a Boaz, allí otro gentil, el cual vino por medio de Rudy, de allí viene Isaí, de Isaí viene David, y de un pequeño establo al lado de la colina salió el Rey de Reyes, Jesucristo, el Hijo de David, su Hijo espiritual. Ahora, entonces él era... El mismo David, habiendo nacido en esta ciudad, él tenía que venir a este pequeño lugar. Y fue llamada Belén, que significa la casa del pan de Dios. Y él es la casa del pan de Dios. David estaba recostado allí en la montaña aquel día. Miró hacia abajo y vio a los filisteos guarnecidos alrededor así. Debía haberse sentido acalorado y sediento. Él dijo, oh, si tan solo pudiera tomar una vez más de ese pozo. Pues el más pequeño de sus pensamientos era una orden para aquellos que le amaban. Así lo es hoy. El más pequeño de los pensamientos de Jesús o acerca de su palabra debe ser un mandato para nosotros los gentiles que lo amamos. Porque sabemos que él llegará al poder, no importa cuánto sea rechazado. El cielo y la tierra pasará, mas esto todavía reinará, así como cuando todos los cielos y la tierra han dejado de ser. Y sabemos que él llegará al poder porque nada evitará que suceda. Esto es Cristo, la revelación de él. Esto sucederá justamente de la manera que la palabra dice que será, porque él es la palabra. Y el menor de sus mandamientos allí, no importa cuán pequeño sea, si es de volver a bautizarse o lo que sea, lo haremos de todos modos. Es su mandamiento. El más pequeño de los pensamientos de David era un mandamiento para aquellos gentiles, porque ellos eran un tipo de la iglesia gentil de hoy. Hombres valientes. ¿Ven? Aquellos hombres que permanecieron con David eran gentiles, pero eran hombres valientes. Eran intrépidos, no conocían lo que era el temor. Un hombre tomó una espada y mató a 800 hombres, todos ellos a su alrededor. ¿Qué hombre era aquel? Uno de ellos, otro hombre, había un guerrero egipcio que corrió hacia él con una lanza larga. Él solo tenía un palo en su mano, él tomó el palo y derribó la lanza de sus manos. Tomó la lanza y lo mató él mismo. Uno de aquellos gigantes tenía dedos de 14 pulgadas, así. Ahora, 14 pulgadas, su dedo es tan largo como su mano cerrada. Al abrirla, eso sería una mano de 28 pulgadas. Y con una lanza, y se metió allí mismo y lo mató, ¿ven? ¿Por qué? Él era un hombre valiente, un gentil, poniendo sus ojos sobre un ungido que él sabía que llegaría al poder. ¿Notaron ustedes que ellos eran tan valientes por David? Cuando David finalmente llegó al poder, él los hizo gobernantes sobre ciudades. ¿No prometió Jesús lo mismo? La misma cosa, hacerlos gobernantes. Entonces allí, el deseo de David fue beber agua fresca. Él probablemente tenía alguna agua vieja, tibia y estancada allá arriba de la cual estaba tomando. Pero sucedió que pensó en aquella agua fresca allá abajo en Belén, la casa del pan de Dios. Él dijo, si tan solo tuviera un trago de agua de aquel pozo, y aquellos hombres desenvainaron sus espadas y pelearon 15 millas de filisteos. No porque él se los pidió, sino porque ellos sabían que él lo quería. Y ellos cortaron a aquellos filisteos todo el trayecto hasta el pozo. Mientras dos de ellos peleaban, el otro tomó un cubo de agua y se abrieron paso peleando en su camino de regreso, todo el camino de regreso, y se lo entregaron a David, hablando de valientes. David, aquel hombre piadoso, dijo, no permita a Dios que yo lo beba de estos amigos que pusieron sus vidas en peligro. Y él hizo una ofrenda con el agua y la derramó en tierra para Jehová. Dísela a Jehová, él es digno de ella, no yo. Ellos pusieron un tipo de Cristo mismo, con su propia vida eterna dentro de sí mismo. La roca herida derramó su vida sobre la tierra como ofrenda por el pecado, por nosotros, para que esta palabra pudiera vivir. Oh, gentiles, como he dicho, ¿quién desenvainará esa espada conmigo? Él quiere un trago fresco esta mañana. No estos viejos y estancados credos eclesiásticos y cosas con las cuales estamos jugando. Él quiere fe genuina en su palabra. ¿Quién creerá toda palabra de ella? Vayamos al pozo y traigamos de beber. Un refrigerio, una adoración que no esté edificada sobre credos y denominaciones, sino una genuina adoración espiritual con Cristo entre nosotros, viviendo su vida de la manera en que Él quiere que entre nosotros. Que no es con credos y cosas diferentes, solo tengámoslo de esa manera. Ahora, siguiente fue cómo Dios lidió con el pueblo por medio de un sueño en los días de José. ¿Notaron ustedes? Un sueño es secundario. Es una forma secundaria por la cual Dios obra. Unas personas pueden tener sueños y no quiere decir nada. Usted puede comer demasiado y tener pesadillas. Y un sueño es una forma secundaria, ¿ven? Pero, ¿por qué protegería a Dios a su propio hijo por medio de una forma secundaria? Él se le apareció a José, el bienestar de su propio hijo. Él lo envió en una forma secundaria. ¿Habían pensado alguna vez en eso? Porque no había profeta en la tierra. Él tuvo que trabajar por medio de sueños, y no fue un sueño que tenía que ser interpretado. El ángel del Señor dijo, José, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado el Espíritu Santo es. Era una cosa poco común que eso ocurriera. José siendo un hombre justo, él era poco común. Dios es poco común. Y lo poco común es difícil de entender. Por eso es tan difícil entender la verdad hoy. Es tan poco común. Una mujer tuviera un hijo sin conocer varón, eso era muy poco común. Pero si uno es honesto y sincero, Dios puede aún aparecérsele en un sueño. Eso muestra que cualquier cosa que uno tenga, ya sea su mente, ya sea que pueda silbar, cantar, testificar o lo que pueda hacer, si todo su ser está entregado a Dios, Dios puede usarlo si tan solo uno le permite hacerlo. Luego, la noche siguiente aquí, el hermano Neville predicó sobre el tema de escapar. Como el hombre escapa. Y yo pensé que fue algo extraordinario. Y esta mañana, el Espíritu Santo parece que me quiera hacer hablar sobre el tema de luz, de la luz. Lo siguiente, continuar adelante en el principio de cómo comenzó la vida de Cristo en el pesebre. Estamos repasándolo nuevamente en nuestro texto. Él no lo sabía, yo no lo sabía. Y aquí está exactamente la misma cosa. ¿Ven? Allí mismo, la siguiente cosa es donde Él entra en su ministerio. Y esta noche tenemos algo que armoniza bien con eso, para continuar adelante esta noche, si Dios lo permite. Ahora, gran luz, los gentiles asentados en las regiones de las sombras de muerte, gran luz resplandeció entre ellos. Y Zabulón y Neftalí en el camino de Galilea, de los gentiles, gran luz, vieron una gran luz. Ahora, luz, la primera ocasión en que encontramos la luz en la Biblia se encuentra en Génesis 1:3. Fue la palabra hablada de Dios la que hizo la luz. Dios dijo, sea la luz. Génesis 1:3. Y fue la luz. Ahora, recuerden, entonces la luz viene por la palabra hablada de Dios. Y la luz es la vindicación. O lo que él ha hablado es luz. Cuando la luz ilumina, muestra que Dios dijo, sea la luz. No había luz. Y él dijo, sea la luz. Y fue la luz. Eso es una prueba. La luz es una vindicación de su palabra hablada. La misma cosa es hoy. Una vindicación de su palabra hablada. Ahora, cuando usted ve su palabra siendo vindicada, o en otras palabras, dada a conocer, probada, esa es la luz de su palabra hablada. Y sin luz, nada puede vivir. Sin luz. No hay vida alguna sobre la tierra hoy en día sino aquella que tiene que venir por medio de la luz del sol, en la vida botánica y demás. Y no hay vida eterna alguna fuera del Hijo de Dios. Él es la luz. Ahora nos damos cuenta, creo, mientras estudiamos ahora, y esta luz, la tierra estaba desordenada. Ahora, alguna gente argumenta hoy en nuestras escuelas y demás acerca de que el mundo tiene tantos millones de años y tratan de condenar la Biblia, dicen que está equivocada. Ellos simplemente nunca leen la Biblia. Eso es todo, porque la Biblia no nos dice cuán viejo es el mundo. La Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto. ¿Cuándo y cómo fue eso? No lo sabemos. Ahora, eso es lo primero, y ese es un punto. Ese es el final de esa oración. En el principio creó los cielos y la tierra. Pudieron haber sido 100 millones o billones, lo que haya sido, como lo hizo él. Eso solo él le concierne al saberlo, ¿ven? No a mí. Pero el mundo, bueno, la tierra estaba desordenada y vacía, y el agua estaba sobre la tierra. Y Dios dice, se movía sobre las aguas, y dijo, sea la luz. Ahora, yo creo que el sol y lo demás, la luna, ya existían, creo yo. Como continúa en Génesis 3 explicándolo. Pero yo creo que íbamos a usar el mundo, lo que estaba aquí. Por lo tanto, y entró, había niebla y neblina sobre toda la tierra, haciéndola oscura. Y Dios dijo, sea la luz. Y la oscuridad se disipó y hubo un cielo sin nubes. Yo creo que esa es la forma en que Dios hace las cosas. La Biblia, el siguiente versículo dice, el cuarto versículo dice, y Él separó la luz de las tinieblas. Él llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y la palabra de Dios siempre separa la luz de las tinieblas. Es la palabra la que hace la separación. Luz de las tinieblas. Dios siempre hace la misma cosa. Cuando Él se prepara para usar algo, como cuando Él se preparó para usar esta estrella, o lo que haya sido este mundo, Él tuvo que separar la luz de las tinieblas. Cuando Él se prepara para irse para usar un grupo de personas, Él tiene que separar la luz de las tinieblas. Cuando Él se prepara para usar un individuo, Él separa la luz de las tinieblas. ¿Ven? La luz viene por Dios. Recuerde, la luz vino por su palabra hablada. La palabra de Dios decía, sea la luz, cuando no había luz. Y Él envió la luz para separar las tinieblas de la luz. Esta palabra de mando despejó el cielo de manera que el sol pudiera brillar. Y su palabra hoy es la que despeja todas las atmósferas de incredulidad. Yo estaba hablando, tuve creo 11 entrevistas allá adentro antes de subir al púlpito esta mañana. Tan mal. El otro día pensaron que el hijito de un amigo mío, Jim Poole, tuvo un ataque al corazón. Lo llevaron deprisa al hospital. Fue una condición asmática. Había tumbado el pequeño. No podía, su corazoncito agitado y respiraba, y él gritaba y no podía respirar. El pequeño parecía que se estaba muriendo. Cuando lo trajeron aquí, y yo estaba a punto de ir al hospital, ellos lo trajeron aquí. Tomé su pequeña mano, yo dije, lo que ha ocurrido es que le ha dado sarampión al niño, y el sarampión, la fiebre ha atacado al pequeño, vigílenlo, en un par de días quiero volverlo a ver, él estará lleno de sarampión, y aquí está lleno de sarampión, ¿ven ustedes? Ahora, que Dios separa las tinieblas de la luz, o la luz de las tinieblas, y Él separa la muerte de la vida, y lo hace por su palabra. Su palabra es la que siempre lo produce. Ahora, la luz, ahora, la simiente ya estaba sobre la tierra. Yo creo que Dios había plantado la simiente. Y mientras el sol llegara a esa simiente, empezaría a crecer. Esa es la razón de que solo se necesitó unos días para producir estas cosas, porque la simiente ya estaba en la tierra. Todo lo que necesitaba era luz. Y de esa forma es en que Dios lo hace hoy en día. Su simiente ya estaba aquí, su palabra. La única cosa que necesita es luz sobre ella. Y Él es esa luz, porque Él es la palabra. La palabra y la luz son la misma cosa. La vida allá adentro es la luz de la palabra. Es la vida. El germen de vida yace dentro del grano. Y el grano, la vida, es la que se abre paso y hace que se manifieste la vida fuera del grano. De esa manera es que Cristo en la palabra hace que la palabra haga lo que ella debe de hacer. Así como la vida en el grano de trigo, lo que sea, hace que el trigo haga lo que debe de hacer. Porque es la vida que está en él. Toda vida. Así que la vida es solo por la palabra de Dios manifestada. La vida viene solamente por la palabra de Dios manifestada. Mientras solo esté en el libro así, aún puede ser cuestionada. Pero cuando es manifestada, entonces uno ve el producto de lo que ella habló siendo manifestado. Entonces esa es luz en la palabra, ¿ven? Eso es lo que la trae. La palabra sí lo dice. Y entonces cuando se cumple, eso es vida en la luz trayendo vida. La luz trae vida. Plante el trigo acá afuera, va y póngalo en el sótano, cúbrala y nunca va a producir nada, porque no puede, no hay luz allí. Pero tan pronto le da la luz, entonces producirá vida, si es una simiente que tiene germen. Esa es la misma cosa que es en la palabra, ¿ven? La palabra es Dios. Y cuando la vida le da, la trae. La luz le da, hace que la palabra viva nuevamente. Siempre ha sido así en cada edad. Oh, cómo apreciamos estas grandes cosas. Cómo la palabra siendo vindicada es la luz de la palabra hablada. ¿Ven? Dios dijo, sea la luz. Ahora, que si Él lo dijo y no aparece la luz. Entonces no sabemos si es cierto o no. No sabemos si Él está correcto. No sabemos si Él era Dios o no. Porque Él dijo, sea, y no hubo nada. ¿Ven? Así que entonces, cuando Dios habla y nosotros vemos que es, entonces esa es la luz que sale brillando. La verdad de la palabra, ¿ven? Hay luz y vida. Toda la vida natural viene por su palabra hablada. Y el sol es su palabra hablada. Él dijo que Él creó una gran luz en los cielos para el día y una luz menor para la noche. Y toda vida natural tiene que venir por la palabra hablada de Dios. Una flor no puede crecer sin que luz de la palabra hablada de Dios brille sobre ella. Porque el sol es el S-O-L. Es la palabra hablada de Dios cuando Él dijo, sea la luz, ¿ven? Es la vida hablada de Dios. Y no importa cuánto la trate la gente de decir esto, aquello, lo otro, sigue siendo igual. Usted tiene que tener ese sol, necesita ese sol. Así que la vida, la natural, puede tan solo venir por la palabra hablada de Dios. Y la vida espiritual, la vida eterna, solo puede venir por la palabra hablada de Dios, de la vida. La vida fue el H-I-J-O esta vez. En Él está la luz. Y en Él no hay tinieblas. Y Él es la luz hablada de Dios. Es correcto. Correcto eso. La palabra hablada de Dios. Pues en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y es Dios para siempre, ¿ven? Y es necesario que la luz de Dios dé en la palabra para hacerla vivir. Aquí es lo que Él habló. Ahora dejemos que brille la luz, amén. Dejemos que brille la luz y la luz traerá cada palabra a su posición correcta en su tiempo. Amén. Oh, ¿ven ustedes? Cuando llega el tiempo, algunas veces ese grano permanece en la tierra inactivo durante todo el invierno, como una semilla, trigo de invierno sembrado en la tierra. Pero cuando ese sol llega a un punto, tiene que vivir, ¿ven? Y no puede vivir sin el sol. Y Dios hizo promesas para cada edad y cada día. Cuando la luz llega a un punto y brilla sobre eso, producirá exactamente lo que dice la palabra. Porque Él es la luz y la vida. La palabra de Dios solo viene por medio de la Biblia. La Biblia de Dios es la forma impresa del Hijo de Dios, porque la Biblia dice que es la revelación de Jesucristo. Es Dios revelándose a sí mismo a través de Cristo, y Cristo es la palabra. Y se necesita que la luz de Dios brille sobre esa palabra para vindicarla, para probar que Dios todavía habla vida, vida eterna. Él habla la luz natural, trae la vida. La vida solo viene por la luz, la palabra hecha manifiesta o hecha carne. Cuando todas las promesas fueron en la Biblia, fueron manifestadas, es cuando Jesucristo, la palabra, fue hecho carne entre nosotros. Dios siempre obra a través del hombre. El hombre es súbdito de Dios. Ahora, si se pone un poco caliente aquí adentro, pueden bajar las ventanas, bajar un poco la calefacción o lo que desean. Quizás el conserje pudiera bajarle un poco la calefacción. Veo que muchos tienen calor. También se siente calor al estar parado aquí. Así que recuerden, yo me alegro de que hace calor en vez de frío porque a mí me gusta el calor. El calor siempre trae luz, vida. Requiere fuego. Noten ahora, hecho carne, cuando la palabra se hace carne, es manifestada. Es como tomar la palabra y ponerla en la posición correcta. La clase correcta de tierra producirá, la simiente producirá según su género. La palabra traída al interior del género correcto de corazón se manifestará a sí misma. Producirá la luz, se mostrará en ella. Muy bien. Nada natural o espiritual puede vivir sin la luz de Dios. La vida entonces solo puede venir por medio de la luz. Nada natural o nada espiritual puede vivir sin la luz de Dios. Piénsenlo. Bien. Pero cuando Él nos envía la luz, ¿ven? Y hace todas estas cosas y luego nosotros las rechazamos. Ahora, esa es la parte triste. Cuando la luz es rechazada, cuando ha sido enviada a nosotros. Ahora, ¿pueden ustedes imaginarse algún hombre hoy en día diciendo, yo sencillamente me niego a decir que hay tal cosa como el sol? Yo no creo que hay un sol. Y baja corriendo al sótano y cierra todas las puertas y se sienta en la oscuridad. Y dice, no hay tal cosa como el sol. No hay tal cosa como la luz. Uno se daría cuenta inmediatamente que hay algo malo mentalmente en esa persona. ¿Ven? Hay algo malo cuando él corre a un sótano oscuro y se niega a aceptar el beneficio de la luz dada por Dios. Hay algo malo en él. Él no quiere sus cálidos rayos. Él no quiere su sustancia que da salud. Él no quiere su luz para caminar. Él preferiría sentarse en la oscuridad. Eso muestra que hay algo malo mentalmente en lo natural, en el hombre. Y yo digo esto con todo amor y respeto. Asimismo, hay algo malo espiritualmente en un hombre que corre de regreso a sus denominaciones de credo y se niega a ver la luz de la Biblia cuando está brillando ante él. Algo anda mal en él. ¿Ven? Regresa a sus credos y formas y cierra la puerta y dice, no hay tal cosa como esa. Los días de los milagros han pasado. No hay tal cosa como sanidad divina. No existe ninguna de estas cosas. Eso fue para un apóstol. El hombre está espiritualmente loco. ¿Ven? Algo anda mal en él. Él ha bajado las cortinas y ha rechazado al Espíritu Santo que puede venir sobre él. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, entonces la luz brillando sobre esta palabra, pedid todo lo que queréis. ¿Ven? ¿Ven? Hay algo malo en que él rechace las fuentes dadas por Dios, que Dios nos ha dado para que por ellas vivamos, su palabra. El justo por la fe vivirá, y no solo de pan vive el hombre, sino por toda palabra. No parte de la palabra, toda palabra que procede de la boca de Dios. Y cuando un hombre rechaza eso, algo anda mal en esa persona. Algo anda mal con su experiencia, que dice amar a Dios y luego rechaza a Dios. Algo anda mal en esa persona. Sabemos eso sin sombra de duda. Él lo rechaza. Corre a su lugar y dice, ahora, yo no quiero saber nada al respecto. No me diga nada con respecto a estas cosas. Yo no creo nada sobre eso. Usted, no importa lo que usted diga. Un hombre dijo no hace mucho tiempo, yo les estaba contando a ustedes. Él dijo, a mí no me importa si usted trae 50 cánceres y trae 50 doctores que testifiquen de ellos. Yo no creo. No me importa si usted levantara a los muertos delante de mí. Yo no lo creería. ¿Ven? Hay algo malo con esa persona. Lo hay. Y sin embargo, el hombre era un ministro. ¿Ven? ¿Ven? Se supone que es un ministro. Pero solo porque esa organización no cree en los poderes de Dios. No cree que la palabra quiere decir exactamente lo que dice. El hombre corre a este sótano viejo, enmohecido, sucio, inmundo, sótano de una organización y rechaza el calor y los rayos dadores de vida del Espíritu Santo. Jesucristo, el cual es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Entonces hay algo malo con esa persona, ¿ven? Preferiría vivir en ese enmohecimiento, oscuridad y demás, que vivir en la luz del Dios y de la Biblia que dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Las obras que yo hago, vosotros las haréis también. Aún mayores haréis, pues yo voy al Padre. Hay algo malo con esa persona. Sin cuestionarlo en lo absoluto, hay algo malo. Y a ustedes, hombres, que están escuchando esto a través del mundo, donde quiera que ustedes que estén, hay algo malo con su experiencia cuando usted dice que usted ama a Dios y rechaza su palabra. Hay algo, usted rechaza la misma, con razón las cosas no pueden, la iglesia está en esa condición y las cosas no pueden ser hechas como Dios prometió. Es porque ustedes ni siquiera reciben la palabra o caminan en la luz. La Biblia dice, andemos en luz como Él está en luz. Entonces la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Pecado es incredulidad. Entonces, si estamos caminando en la luz de la hora dada por Dios, entonces Dios toma esa palabra que es dada para la hora y la vindica. Así como Él lo hizo en Génesis 1:3, dijo, sea la luz, y la luz se manifestó. Su palabra salió y luz la siguió, y disipó la neblina. Y las tinieblas se fueron a una esquina y la luz brilló en el otro lado. Así es como Dios lo hace hoy. Envía su palabra para esta hora, el Espíritu Santo viene y hace que esa palabra viva. Y las tinieblas entran a sus credos y a sus denominaciones, pero la luz brilla, porque es la palabra de Dios vindicando que su palabra es verdad. Ahora, no hay nada ficticio acerca de eso. Eso es exactamente escritural. Muy bien. Ahora, encontramos que los magos de la antigüedad siguieron la sustancia dada por Dios. Ellos siguieron la palabra de Dios a la luz, porque fue la palabra la que trajo la vida. Ahora usted dirá, ¿cómo la siguieron? Bueno, entendemos que ellos eran algo así como magos. Y luego encontramos que Balaam, el profeta ya en Números 24:17, Balaam mismo era algo así como un mago. Era un profeta, verdaderamente. Y él profetizó aquí y dijo que una estrella se levantaría de Jacob. Y cuando estos sabios vieron que la palabra de Dios decía que una estrella se levantaría de Jacob, ellos siguieron aquella pequeña señal dada por Dios a la fuente de luz eterna. Así también hombres sabios hoy, que no están cegados por credos, seguirán la palabra hablada de Dios hasta que vean la plenitud del poder de Dios floreciendo en esta hora. Ellos lo ven y ellos saben que está aquí en la Escritura. Dios lo prometió para este día. No importa cuántos observatorios, cuántas otras cosas, le decían a los magos, pues ustedes están fuera de sí. Viajaron por 2 años, pasaron por muchas naciones y les preguntaban, ¿a dónde van? Oh, hemos visto su estrella en el este y venimos a adorarle. Cuando ellos entraron en Jerusalén, la oficina central denominacional, no tenían la respuesta. Ellos iban de arriba abajo por las calles clamando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Yo no sabía nada al respecto, así que buscaron en la palabra para averiguarlo. Ellos habían seguido, sabían que aquella estrella los estaba guiando a la luz eterna. Guíanos a tu luz perfecta. Y la palabra es lo que lo guía a uno a la luz, y la luz es la que vindica la palabra. Noten, ellos eran sabios, hombres sabios. Y los sabios hoy, no la sabiduría de este mundo, es insensatez para Dios. Todos sus científicos y ustedes que están dependiendo en alguna gran educación, alguna otra cosa, que les diga cómo dividir un átomo, eso no puede darles vida. No hay nada que les pueda dar vida sino la palabra hablada de Dios. Es lo único por donde la vida puede venir, a través de su palabra hablada. Está bien el saber cómo dividir un átomo. Yo desearía que nunca lo hubiesen descubierto. Pero si ellos tienen que hacerlo, porque este mundo está colgando hoy. Tiene que suceder. Para abrir estos grandes agujeros en la tierra, que permita a esa lava salir y rejuvenezca nuevamente este mundo, para hacer una nueva tierra, donde los justos caminarán sobre el polvo de los impíos en el milenio, donde el pecado será olvidado. Todo tiene una manera de renovarse a sí mismo. El hombre, a quien le fue dado vivir sobre esta tierra por su propia sabiduría, tomando el árbol de la ciencia en vez del árbol de la vida, destruirá la tierra que Dios le dio para que viviera en ella. Pero aquellos que aún están en el árbol de la vida vendrán a un cielo nuevo y a una nueva tierra, donde no hay enfermedad o muerte. Luz. Luz, Señor, envíanos luz. Fueron los ángeles de Dios los que hicieron que luz brillara sobre la colina para guiar a los pastores a la luz eterna. ¿Ven? Solo viene por medio de la luz. La vida solo puede venir por medio de la luz. Los pastores querían saber. Ustedes saben, cuando nace un rey, ellos tienen cantos. Grandes celebraciones cuando nace un rey. Ahora, él nació tan secretamente y nació en un establo, en un pesebre donde el ganado y los caballos estaban comiendo. Pero aún así, él era un rey. Los ángeles bajaron y cantaron los himnos a los pastores en la luz. Los ángeles mismos eran luces que se presentaron con la palabra de Dios. Ellos tenían la palabra de Dios y les dijeron, hoy en la ciudad de David, en Belén, ha nacido Cristo, el Salvador. Los ángeles tenían la palabra y la palabra vino por medio de la luz para guiar. Y ellos siguieron la palabra de los ángeles a luz eterna, a la luz eterna. Ellos encontraron allí al niño envuelto en pañales, como habían dicho. Porque, ¿ven ustedes? La vida solo viene por medio de la luz. Noten, él era la palabra hecha luz, o llegó a ser luz. La palabra en aquella generación, él fue la luz de la palabra de aquella generación, porque los profetas de la antigüedad habían hablado de él. Y aquí venía él y indicó que él era la luz de la palabra hablada de Dios. ¿Ven? Todo lo que los profetas habían dicho se había cumplido en él. ¿Ven? Los profetas del pasado con la palabra, como Dios fue en el principio, cuando él dijo, sea la luz, y la luz vino. Ahora, el profeta dijo, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Llamarán su nombre Emmanuel, pues será con Dios con nosotros. Ahora, ellos lo habían hablado, la palabra había salido, pero él era la luz. ¿Qué era él? El cumplimiento. Aleluya. Él era el cumplimiento de aquella palabra. Él era la manifestación de aquella palabra. Así mismo lo es hoy. La palabra de Dios ha sido cumplida en la hora. Esa es la luz, es Dios manifestándose a sí mismo. Él era la luz del mundo. Cuando los profetas, inspirados por el Espíritu Santo, dijeron, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, o un niño nos es dado, y se llamará su nombre Consejero, Príncipe de Paz, Dios Fuerte, Padre Eterno. Allí estaba. ¿Qué era él? La luz que cumplió esa palabra. Amén. La luz que cumplió esa palabra. Mateo, San Mateo, el capítulo 28, lo encontramos. Cuando Jesús se levantó de los muertos, él también era la luz de la palabra hablada por David, el cual dijo, no dejaré su alma en el Seol, ni permitiré que mi santo vea corrupción. La muerte estaba en tinieblas. Pero él abrió los sellos de la muerte y entró en ella y salió de allí nuevamente. Él era la luz, la palabra vindicada que los muertos pueden vivir después de haber muerto. Él lo fue. En el día de Pentecostés, esa era la luz que mostró cuando el Espíritu Santo había venido. Isaías dijo, en el capítulo 28 de Isaías, Isaías dijo que con mandamiento, tras mandamiento, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, retener lo bueno. Porque en lengua de tartamudos y con otras lenguas hablaré a este pueblo. Y este es el reposo. Este es el día de reposo que yo le daré. Y todo esto no quisieron oír. Se marcharon, menearon sus cabezas. Y cuando en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo cayó sobre aquella gente y actuaron como hombres y mujeres ebrios, tambaleándose bajo el impacto del Espíritu Santo, y se marcharon y menearon sus cabezas y dijeron, esta gente está ebria, llena de mosto, y así por el estilo. Era absolutamente la luz. la palabra que había sido profetizada manifestada. Así es en toda edad. La palabra manifestada, vuelta a vida, es la luz de esa edad. La palabra manifestada allí, así como fue en Génesis 1, cuando Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Cuando Dios dijo que habría un hijo, y hubo un hijo. Cuando Dios dijo en Joel 2:28, sucederá que en los últimos días yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. Nuestros hijos e hijas profetizarán, sobre mis siervos y doncellas derramaré mi espíritu. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros viejos soñarán sueños. Todas estas cosas que Él prometió, cuando eso, el Espíritu Santo cayó, fue la luz sobre esa palabra. Cuando la palabra fue manifestada, entonces llegó a ser luz. Él es la luz. Él es la luz que nosotros debemos seguir. Él es la única luz. Los ángeles encontraron luz y la siguieron hasta llegar a Él. Ahora, en todas las edades, Dios ha enviado una porción de su palabra para cada edad. Dios siempre envía a alguien en quien esa palabra pueda penetrar y mostrar la luz de ella. En toda edad hace la misma cosa. Siempre hace eso. Y fue el cumplimiento, como dije, de todos los poderes santos y divinos de los profetas. Ellos eran dioses menores. Cuando la palabra del Señor venía a un hombre, Jesús mismo dijo que Él era un Dios. Ustedes saben eso. Él dijo, si vuestra ley dice, vuestros padres allá los llamaron, a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, los llamaron dioses, ¿cómo podéis condenarme a mí diciendo eso cuando yo dije, soy el Hijo de Dios? ¿Ven? Cuando el mismísimo Dios, quien habló la palabra por los profetas, Él era la manifestación de esa palabra hablada. Y si el profeta fue llamado un Dios porque Él era la manifestación de la palabra de otro profeta, ¿cómo pueden condenarlo cuando Él era la misma cosa? Él era el Hijo de Dios, pues Él será llamado el Hijo de Dios. Él era el Mesías prometido a quien el mundo había esperado. Él era la promesa del Mesías manifestada. Mírenlo cuando Él se paró allí. Él dijo, si no hago las obras de mi Padre, entonces condenadme. ¿Ven? Pero si no podéis creerme, creed las obras que yo hago. Ellas testifican quién soy yo. Ellas les dicen quién soy yo. ¿Ven ustedes? Esa hora ciega y oscura en que ellos vivieron, ellos no lo pudieron ver. Ellos no podían entender. ¿Cómo podía Él ser eso? ¿Cómo puede Él ser un hijo de Dios cuando Él nació aquí mismo en Belén? Si tan solo hubieran sabido que la palabra decía que Él vendría de esa manera. Pues su padre José es un carpintero. Su madre, pues, realmente se cree entre nuestros hermanos que Él nació ilegítimamente. ¿Ven? Pero sin embargo, la palabra de Dios decía eso. Él dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas mismas son las que testifican quién soy yo. Estas sagradas Escrituras, ellas son las que testifican de mí. Entonces, ¿qué era Él? La luz de Dios. Con razón, Él dijo, yo soy la luz del mundo. No solamente dijo, yo soy la luz, sino que Él dijo, vosotros sois la luz. Si su palabra está en ustedes testificando de sí misma, entonces ustedes son la luz del mundo. Noten, encontramos la luz de cada edad manifestada de la misma manera. Entonces quiero hacer la pregunta mientras, antes de que se nos termine el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué entonces estaban ellos? ¿Por qué la rechazaron? ¿Cómo podían hacerlo cuando su propia Biblia que ellos estaban leyendo estaba siendo manifestada ante ellos? Ahora estudien muy duro. Ahora recuerden, yo estoy hablando a mucha gente en esta ocasión. ¿Ven ustedes? No solo a los 400 o 500 están aquí, sino que estoy hablándole a muchos miles. Deténganse un momento, detengan su grabadora y háganse la pregunta. ¿Por qué hombres religiosos, buenos hombres, por qué habría José de cuestionar? ¿Ven? ¿Por qué habría? Porque él nunca escudriñó las Escrituras. ¿Por qué lo cuestionaron los sacerdotes? Una razón por la cual no lo hicieron, ellos lo sabían. Nicodemo lo expresó claramente. Él dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Estamos conscientes de eso. ¿Pero qué era? Sus tradiciones les impidieron hacerlo. Entonces, ¿por qué fueron ellos, rechazaron ellos al Mesías? ¿Por qué rechazaron ellos aquella luz? Aquí está la palabra que ellos sabían que iba a cumplirse. Pero compare eso con el día de hoy, cuando la palabra fue manifestada para mostrar que esa palabra de Dios había sido cumplida. ¿Ven? Compare eso con hoy. Cuando estaba allí escrito en la palabra que eso sucedería, entonces, ¿por qué lo rechazaron aquellos hombres? maestros, porque ellos estaban viviendo en el resplandor de otra luz. Eso es. Ellos estaban viviendo en un resplandor. Eso es lo que están haciendo hoy. Ellos están viviendo. La razón por la cual lo rechazaron fue porque ellos están viviendo en el resplandor de otra luz. ¿Ven? Ahora, ellos afirmaban estar viviendo en el resplandor de lo que dijo Moisés. Ellos estaban viviendo en el resplandor de lo que otra edad había pasado. Y esa es precisamente la razón de que hoy, este mensaje, que Jesucristo aún es el mismo, es rechazado, porque la gente está viviendo en resplandores de otras edades. La misma razón. Ellos lo rechazarán. Ahora notemos, y el diccionario Webster dice que un resplandor es como una luz falsa. Un resplandor es una luz falsa. Lo mismo, una cosa que resplandece, como un espejismo en la carretera. Ustedes van por la carretera, muchos de ustedes manejando automóviles y miren al frente suyo. Cuando ustedes ven ese sol en la tierra, refleja una luz. Y es como un espejismo, parece como que hay agua sobre toda la carretera. Pero cuando usted llega allí, no hay nada allí. Es tan solo un espejismo falso, el resplandor de una luz verdadera. Eso es lo que el diablo está haciendo hoy. Está mostrándole a la gente un espejismo. Un concilio de iglesias, un grupo de denominaciones que resultarán ser falsas. ¿El por qué? Es porque hay una luz verdadera brillando. Si esa luz verdadera no estuviera brillando, un espejismo no pudiera estar allí. Una luz verdadera brilla. Y eso es, están viviendo en un resplandor de otra edad. Otra cosa, porque le da y sigue adelante. Ahora, un resplandor, este espejismo es falso. Es un resplandor del sol. Y esa es la forma. Ellos hicieron la misma cosa. Un resplandor falso de luz verdadera. Ahora, probó ser que él era la luz verdadera. Él era la luz. ¿Por qué sabían ellos que él era la luz? ¿Cómo podríamos saber que él era la luz? Porque la palabra que estaba prometida fue manifestada a través de él. Así que él era la luz de esa palabra hablada. Amén. Oh, eso casi haría un bautista pentecostal gritar. Noten, piénsenlo. Un resplandor. ¿Ven? Viviendo en un resplandor. Pero cuando la palabra verdadera está viviendo, esa es la luz. Lo que Dios dijo. Ahora, ¿qué si Dios dijo en el principio, sea la luz? Ajá. Bien, y luego otra cosa apareciera. ¿Ven? Solamente un espejismo. ¿Ven? Sin embargo, no hubiera sido lo que Dios dijo. No, no hubiera sido. ¿Qué si Dios hubiera dicho sea la luz y más niebla viniera? ¿Ven? No hubiera sido luz. Pero la razón de que la luz vino es porque era su palabra manifestada. Y hoy cuando Dios ha dicho que tales cosas tomarían lugar en este tiempo, y ustedes lo ven sucediendo, ¿qué es? Es la luz sobre la palabra de Dios. Es palabra siendo hecha luz, manifestándose a sí misma. Ahora ellos dijeron, ¿quién dices tú que somos? Pues dijo él, tú tratas de, nosotros sabemos que estás loco. Pues tú eres un samaritano, tú no estás en tu juicio cabal. Tú tratas de, ¿quién puede decir? Sabemos que naciste en pecado. No sabemos de dónde vienes tú. No tenemos registro alguno de tu identificación en nuestros grupos. Pues estás loco, tienes un demonio. ¿Ven? Dijo, pues estás fuera de ti. Pero en realidad, él era la genuina y verdadera luz de Dios brillando. El resplandor había cegado sus ojos. Tenemos a Moisés como nuestro guía. Él dijo, si hubieseis creído en Moisés, me hubieseis conocido. Y si ustedes creyeran en Jesús y la Biblia, conocerían esta hora en que están viviendo. Ellos dicen, pues somos cristianos nosotros. Si lo fueran, conocerían los hechos de Cristo para este día. ¿Ven? Ustedes los conocerían. Jesús dijo, todos esos profetas hablaron de mí. Y si ustedes le creyeran a sus profetas, pues me conocerían a mí. Mis obras me identifican porque lo que ellos dijeron que yo haría, yo lo hago. ¿Y ahora quién me puede condenar a mí de incredulidad? Y aún no lo vieron. ¿Por qué? Sus ojos habían sido cegados con un resplandor, ¿ven? El resplandor de otra cosa que ellos habían tomado como la verdadera palabra hablada. Ahora piénsenlo. Piénsenlo. Ellos afirmaban que creían aquella palabra, pero sus tradiciones habían volteado sus rostros de la verdadera palabra a un resplandor. Por lo tanto, ellos no pudieron ver lo verdadero. Así es hoy. Así ha sido en cada edad. ¿Ven? La verdadera palabra brilla, pero ellos han sido hechos tan tradicionales que no pueden ver esa palabra. Ellos están viendo un resplandor y están ciegos. Un resplandor los cegará. Hay un arco que sale de él, los cegará y lo hará. Jesús dijo: vosotros sois ciegos, guías de ciegos. Ellos debieron haber sido capaces de verlo, de ver quién era él, pero no lo vieron porque estaban viviendo en aquel resplandor. Ahora, un resplandor, como dije, es una luz falsa, un espejismo, una concepción falsa de la verdadera luz. Una falsa concepción es algo que debe parecerse a eso, pero no es eso. Ahora, la única forma en que ellos podían ver la diferencia era porque las mismas cosas que Jesús hizo probaron quién era él, que él era la luz. Ellos pensaban que ellos estaban en la luz. Pero ahora, si ustedes se detienen un momento y consideran entonces quién está en la luz. Ahora, hoy en día, si un error tan grave fue cometido por los eclesiásticos de aquel día, una cosa tan grave fue hecha, hermanos, ¿no creen ustedes que es tiempo de que nos detengamos nosotros y consideremos qué es la luz? No cometamos nosotros un error tan grave, pero ustedes lo están cometiendo. Ustedes ya lo han hecho, ¿ven? Y no lo sabían. Así como ellos en ese entonces. Ahora deténganse en ustedes un momento y averigüen lo que la palabra dice para hoy. Si ellos se hubieran detenido y hubieran pensado, aquí está él cumpliendo al pie de la letra exactamente lo que la palabra dice que él haría. Y él los retó, como yo los estoy retando a ustedes. ¿Ven? Yo los estoy retando a que miren en la palabra ustedes. Escudriñen ustedes las escrituras. Vean si esta no es la hora. Escudriñad las escrituras, a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que dan testimonio de esta obra hoy. Las obras por sí mismas testifican que han sido hechas, y las escrituras dicen que serán hechas, así que es la luz de la hora. La palabra de Dios lo dice así. Sus tradiciones y cosas son exactamente lo que la Biblia dice, como aquellos que menearon sus cabezas y se marcharon. La mesa está llena de vómito, dice la Biblia. Y es donde ellos estaban. Ellos no lo iban a creer. Ellos menearon sus cabezas y, caballeros, ¿se dan cuenta? Y hermanos, ¿se dan cuenta de esto? Que cuando ustedes están rechazando la mismísima cosa que Dios estaba indicando ante ustedes, que ustedes están haciendo la misma cosa que hicieron ellos, volviendo nuevamente a su vómito tradicional. Perro volviendo a su vómito. Si lo enfermó la primera vez, lo volverá a enfermar la segunda vez. Si la Iglesia Católica, al ser organizada y ser hecha la primera organización, trajo enfermedad a la Iglesia, así lo harán los luteranos, metodistas y todos los demás, bautistas, presbiterianos y pentecostales. Un perro vuelve a su vómito y una puerca vuelve a revolcarse. ¿Ven? Vamos a entrar en eso en unos minutos, si el Señor lo permite. Resplandor. Caminando en un resplandor, ¿ven? Un espejismo, una concepción falsa de la luz verdadera. Él probó que él era la luz, porque estando él en la minoría, oh hermano, había millones contra él. No hubo ni una sexta parte de la gente, una noventava parte de la gente en la tierra que llegara a saber que él estaba aquí. Supongo que ni una centésima parte de los judíos, apenas una cincuentava parte de ellos o cuarentava parte de ellos, diría yo, quizás menos de eso. De su propio país llegó a saber que él estaba allí. Y aquellos que sí sabían que él estaba allí, lo consideraban una cosa falsa, porque la denominación les había dicho que eso era lo que él era. Pero sin embargo, él era la verdadera luz que había sido hablada desde Génesis en el principio. Y les pidió a ellos que escudriñaran las Escrituras y que averiguaran si él no lo estaba viviendo en ese tiempo. Si él, las obras que él hizo, no cumplieron exactamente lo que estaba prometido en ese tiempo. Amén. ¿Qué serio es, hermano? Nosotros estamos viviendo en un tiempo tremendo. Él probó ser lo correcto. Él era la mismísima luz que ellos decían estar adorando. Ellos decían estar adorando aquella luz. Y así es hoy. Ellos afirman que están adorando eso. Los pentecostales lo afirman. Ellos afirman que lo están haciendo. Y están tan ciegos que no pueden verlo. ¿Por qué? Porque se organizaron, pero con un resplandor sobre su rostro. ¿Ven? Una tradición es cuando algunas personas se juntan y dicen, iremos y haremos esto y esto y esto y aquello. Ahora veremos por qué esto tiene que suceder, si el Señor lo permite. Note, Sus obras eran la palabra viviente en sí misma. Lo que él hizo fue la palabra viviente en sí misma, mostrando que él era aquella luz que había sido prometida desde el principio del mundo. Él era aquella luz. Su luz en la palabra prometida de la edad la hizo vivir exactamente conforme a lo que la promesa dijo que haría. Pero ellos la tenían tan transversada que no pudieron verlo. ¿Ven? Pero él era la luz de esa edad. Él era la luz que ellos afirmaban estar adorando. Ellos pensaban que estaban adorando al Dios de la creación. Pero ellos estaban viviendo en un resplandor y adorando un resplandor. Y Jesús dijo, en vano me honran enseñando como doctrinas las tradiciones de los hombres y no la palabra. Él es la palabra y Él era la palabra manifestada. Ellos debían haberlo sabido. Espero que lo capten donde quiera que sea oído. ¿Ven? Que es la palabra manifestada. Oh, dicen, no, tenemos la palabra. Nosotros tenemos la palabra. Pues la palabra, todo el que quiere puede cargar una Biblia. Pero cuando la palabra es vindicada, manifestada, pues dicen, bueno, nosotros creemos. Sí, Señor, ellos creían todo el tiempo. También Satanás. ¿Quién podía condenar a aquellos fariseos por no creer? Pero ellos no creyeron la palabra para la hora. Ellos estaban adorando el resplandor de otra cosa. Es la misma cosa que están haciendo hoy, ¿ven? Están guardando las tradiciones de Lutero, las tradiciones de Wesley y del resto de ellos, las tradiciones pentecostales. ¿Pero qué de la hora? Los fariseos estaban guardando sus tradiciones, pero tras sus tradiciones estaba la verdadera palabra de Dios viniendo a brillar, y cuando lo hizo, cegó sus ojos. Ellos no pudieron verlo porque estaban observando otra cosa. Así es hoy. Que Dios permita que eso penetre hasta que verdaderamente dé en el blanco, en la gente que debe creerlo. Es más tarde de lo que piensan. Mi hijo Billy Paul habla dormido, pero él no sueña muy a menudo. Él tuvo uno la otra noche que lo estremeció. Dijo que soñó que estaba en una iglesia y ellos no habían entrado todavía. Dijo que cuando entré estaba saliendo fuego de los ojos y yo dije, el tiempo ha llegado, se terminó. Y todos comenzaron a gritar, no puedo, mis hijos, mi esposa y yo dijimos, no logro que Sara pida la bendición en la mesa. Y así por el estilo. Y yo dije, y él dijo que te tiene que ir por Lois y el bebé. Yo dije, Lois no puede venir ahora, el bebé es muy pequeño para saber. Billy, la hora ha llegado, debemos partir. Yo dije, es medianoche ahora, antes del amanecer, Jesús estará aquí. Si no es así, entonces yo soy un falso testigo de Cristo. Y alguien habló, dijo, ningún hombre sabe el minuto o la hora. Yo no dije minuto o hora, yo dije algún momento entre ahora y el amanecer. Y yo dije, vamos, vámonos, Billy. Y yo dije, pero estamos en el tiempo, vámonos. Y nos metimos en el carro y arrancamos y comenzamos a subir la montaña. Y cuando lo hicimos, parecía como que la luz estaba apareciendo en los cielos, pero estaba oscuro sobre la tierra. Él dijo que yo estacioné el carro en la orilla de la carretera y mantuve mis manos así. Todavía estaba saliendo fuego en mis ojos. Él dijo que yo dije, Señor, he hecho esto por orden tuya. Yo he hecho esto porque tú me dijiste que lo hiciera de esta forma. Yo he hecho estas cosas de acuerdo a lo que tú me dijiste. Y yo señalé hacia una gran montaña de granito y una luz. No con manos, cortó una piedra de la montaña, pesando cientos de toneladas, aquí venía. Yo dije, vuelvan su rostro, no vean. Todo habrá terminado en unos cuantos minutos. Dijo que entonces se hizo un gran y santo silencio en todas partes mientras esta piedra venía hacia el lugar. Puede ser más tarde de lo que pensamos. Y ven, es exactamente escritural, ven. Eso es exactamente escritural. ¿Ven ustedes? La piedra no fue con manos cortadas de la montaña. Y así uno de estos días será de esa forma que ustedes gritarán por algo. Yo les dije a ellos, ustedes ya han tenido ese tiempo. Dios les ha advertido constantemente una vez tras vez. Yo dije, si así fuera mi propio hijo, quien quiera que sea, la hora ha llegado. Yo solo puedo decir lo que él me ha dicho que diga y está allí. Y entonces de repente la piedra cortada de la montaña, no con manos, Daniel vio eso. Ustedes saben, hace ya muchos años, Billy y yo no sabía nada acerca de eso. Billy no sabía nada acerca de eso, pero fue un sueño enviado del Señor. A él del Señor. Ahora, ellos afirman estar adorando ese mismo Dios del cual se estaban burlando. La misma cosa ha vuelto a ocurrir hoy, por la misma razón. Viviendo en un resplandor en lugar de la luz. Las grandes luces tienen un brillo. Vean en qué oscuridad estamos hoy. Vean lo que está ocurriendo hoy. Vean los asesinos, la violencia, las violaciones, las contiendas, pues se ha cumplido. Creo que fue Billy Graham que el que dijo en su última reunión, en 10 años más, cada ciudadano de California tendrá que llevar un arma de fuego consigo para protegerse. No se puede aplicar la ley lo suficiente. La gente ha perdido la razón, tiroteos, asesinatos y violaciones, todo, ¿ven? Se ha vuelto una locura, ¿ven? En las calles, ¿ven? Es un día en el que estamos viviendo, un día sodomita, ¿ven? Pero hay una luz brillando. Si ellos tan solo miraran, si tan solo vieran, miraran en la palabra y vieran lo que debe acontecer en esta hora, ellos sabrían lo que se está tratando de hacer. Ahora, ellos afirman estar adorando esa luz. Asimismo, aquellos afirmaban estar adorando aquella luz. Pero ellos están adorando en el resplandor de otra luz en vez de la verdadera. ¿Ven? Él era la luz. Los credos y las tradiciones, en su condición ciega, los había desviado de la verdadera luz de la palabra prometida. La palabra que Dios había vindicado por medio de Jesús, la luz del mundo, vino e hizo vivir esa palabra exactamente durante su tiempo, exactamente hasta los días. Se le quitaría la vida en medio de las 70 semanas, eso es correcto, que es 3 años y medio su profecía. Mesías vendría, el príncipe, y profetizaría, y a los 3 días y medio de esto, entonces, él será quitado entre los vivos y hecho un sacrificio. Y eso es exactamente, él predicó 3 años y medio, y el mismo salmo, el que dijo David, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El salmo 22, todos mis huesos, ellos me miran, venían sus cabezas, pasan por mi lado. 850 años antes, cuando David cantó ese salmo en el Espíritu, y fue considerado profecía dada, ellos estaban cantando esos salmos en el templo cuando el mismo sacrificio estaba colgando en la cruz con sus manos horadado, y horadaron mis manos y mis pies. ¿Ven? ¿Ven? Entonces, ¿por qué? Estaban viviendo en un resplandor, no vieron la luz. ¿Puede usted imaginarse una persona sensata haciendo eso? Ni yo puedo imaginarme una persona sensata corriendo al sótano y meterse en el moho y cerrar las puertas y que diga, me niego a ver el que existe la luz. Es demencia. Y en lo espiritual ha fallado en algún lado cuando un hombre ve que la Biblia ha prometido esto y lo ve viviendo ante sus propios ojos y manifestado y luego permanece continuamente en esos credos y cosas allá afuera que lo rechazan. Es una delincuencia espiritual. Exactamente correcto. Aquí estaba él ahora. Era la luz del mundo y el mundo no lo... A lo suyo vino y los suyos no le conocieron. Él vino al mundo y el mundo fue hecho por él y el mundo no le conoció. ¿Ven? Mas a todos los que le conocieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creyeron en él. Recuerden, no, nosotros no podemos vivir por la luz de ayer. La luz de ayer ya pasó. Ya no existe. La luz de ayer es tan solo un recuerdo. La luz del sol de ayer es tan solo un recuerdo, historia. Ya no podemos vivir en la luz de ayer. El mismo, aunque es el mismo sol, pero cada día trae su fuerza un poco más fuerte para madurar el grano para la cosecha. ¿Ven? El sol viene hoy, se pone un poco más fuerte. Ahora, cada día se pondrá un poco más fuerte hasta que finalmente el trigo está ahí, irá cobrando vida. Después de un tiempo la vida brotará. Luego un poco más fuerte, marzo, abril, mayo, junio, julio. Entonces está en la cosecha, ¿ven ustedes? El mismo sol brillando hoy en enero o diciembre, que está allá arriba bañando esa nieve y derritiéndola sobre ese grano, trayéndole agua. Es el mismo sol, pero ese trigo no podría vivir en esa misma luz del sol en junio. ¿Ven? No lo puede hacer, ¿ven? El sol viene un poco más fuerte cada día. Y el grano debería estar un poco más maduro para recibir la luz del sol. Eso es lo que sucede hoy. El grano que fue sembrado en los padres antiguos, allá en Lutero y Wesley y los demás, se empequeñeció, no puede recibir al hijo. El hijo lo mata, se negó a crecer, ¿eh? Lo cortó, se quitó a sí mismo del tallo y vino acá y se hizo su propio asunto. Entonces llegó a ser forro y sin vida en él. El grano debería de estar madurando y haciéndose más fuerte a medida que el hijo se pone más fuerte cada día. Ahora fijémonos por un momento, nos fijaremos en las edades de la iglesia. Hay 7 edades de la iglesia. Y así como esa edad de la iglesia, cada una, fíjense cómo les dijo él que lo haría. Cómo el grano maduraría y llegaría acá a esta hora final. A esta hora final en la que estamos viviendo. Así que las iglesias deben hacer la misma cosa, ¿ven? Las iglesias. Ahora vean, Lutero sembró un grano. Y Lutero era un grano, y él lo sembró. También lo era Wesley, y además también lo eran los pentecostales, también lo eran los bautistas, los nazarenos. Pero ven ustedes, ahora Lutero no regresaría a vivir en la luz de la primera denominación, la católica. No, señor, él era otra luz. Eso fue Dios madurando algo. Ahora una pequeña minoría salió fuera de eso, de aquel avivamiento luterano. Luego vino el avivamiento de Wesley. Entonces, pues ellos no podían regresar a hacer lo de los luteranos, ¿ven? Y luego vinieron los pentecostales. Luego los pentecostales se organizaron e hicieron la misma cosa, llegaron a ser forro. Noten, pero el grano sigue adelante. Ahora estamos en otra edad. ¿Por qué no la reciben ellos? ¿Por qué no verán ellos que el grano está maduro? Aquí está la palabra prometida para este día. ¿Por qué no lo ven ellos? Porque están viviendo en el resplandor luterano, el resplandor wesleyano, el resplandor bautista, el resplandor pentecostal. Ellos están viviendo en el resplandor de otra luz. Esa es la razón por la cual no pueden recibir la luz de toda la palabra siendo vindicada como Dios lo prometió. Aquellos siete sellos donde todo el misterio fue revelado vendrían nuevamente y contarían por qué estos misterios fueron hechos de esa manera. Y sin embargo, cuando eso sucede, ellos se alejan más que nunca de ello. Están sin excusa. Dios lo ha hecho por medio del Espíritu, por medio de revelaciones. Él ha probado perfectamente por medio científico y todo lo demás que es la verdad. Que es la verdad. Y aún así quieren vivir en un resplandor pentecostal. Yo soy de las asambleas, yo soy de la unidad, yo soy de la iglesia, yo soy esto. Viviendo en un resplandor de una edad de hace 45 años. Viviendo en un resplandor luterano, viviendo en un resplandor wesleyano, bautista, presbiteriano, o algún resplandor nazareno, de otra edad, de la iglesia que se organizó e hizo la misma cosa. Y negó y rechazó la luz cuando realmente está brillando. Y ustedes están viviendo en un espejismo. Yo digo eso reverentemente. ¿Ven? Pero no es para herirlos, sino para despertarlos. Ustedes están viviendo en un espejismo. ¿Qué si Jesús dijo, pues estáis ciegos y guías a los ciegos? Ellos no pudieron, él trató de decirlos y no lo hicieron. Dijo, dejadlos y el ciego guiare al ciego, todos caerán en el hoyo. Esa es la hora a la cual he llegado. Si me van a titubear, yo no puedo evitarlo. He hecho todo lo que puedo hacer. Lo he hecho exactamente. Yo he hecho esto por orden tuya, Señor. Tú eres un testigo. Desde 1933, allá en el río, cuando esa luz que ustedes ven allí brilló, ha estado aquí en el tabernáculo y les ha testificado a ustedes todos estos años. Y todo lo que dijo que se ha cumplido. Y siguen adelante continuamente. El ciego guía al ciego. Yo solo esperaré esa hora. Él llegará uno de estos días. Noten, viven en un resplandor de Lutero, viven en un resplandor de Wesley, viven en aquellos resplandores de allá. Esa es la razón por la cual no pueden ver la verdadera luz. Si tan solo se detuvieran unos minutos, tomaran la Biblia y la leyeran, ellos verían que esta es la luz prometida para la vida. Ahora, vamos a ver algunas de estas cosas en un momento. Él prometió, de acuerdo a Malaquías 4, que estas cosas sucederían. Él prometió a través de las Escrituras que sucederían. ¿Ven? Noten, a Israel también nuestro tipo, en la jornada. Vean, comiendo maná, que era su luz, vida, que les daba fuerza, vida. ¿Cierto eso? Israel no podía comer maná que había caído el día anterior. Estaba contaminado, estaba podrido. No les aprovechaba, morirían por causa de él. El maná que los mantuvo vivos ayer los mataría hoy. La Biblia dice que se llenaba de gérmenes, se contaminaba. Y el maná, tenían que recoger maná nuevo todos los días, a diario. ¿Y qué es? ¿Y qué es? La gente que vive del maná de Lutero, Wesley y aquellos de allá, ustedes están comiendo una cosa contaminada que los está matando espiritualmente. Los está matando. Están muertos en sus tradiciones. El de ayer, el maná de Lutero no funcionará. No funcionaría para los metodistas. El maná metodista no funcionaría para los pentecostales. El maná pentecostal no funcionará para hoy. ¿Ven lo que quiero decir? Todos los días venía, día tras día, fresco. Y así ha ocurrido por las edades de la iglesia. El maná de Lutero fue el mensaje de justificación. El mensaje de Wesley fue la manifestación de santificación. El pentecostal fue la restauración de los dones. Pero este está introduciendo la piedra de corona. El último día, el árbol novia. El cual es contrario a todo eso. Y sin embargo, así es la misma luz para los maduros. Con el mismo sol que brilla hoy, estará madurando el grano para la cosecha en junio. ¿Ven lo que quiero decir? Pero la luz de hoy no haría ningún bien allá en julio. Es más fuerte. El trigo está más avanzado. Está listo para recibirlo. Puede recibirlo. Amén. Ciertamente que lo está. No podría recibirlo ahora. Lo pueden entonces. La sazón no era la correcta entonces. Lo es ahora. Usted no puede ir en contra de la naturaleza de Dios. Él tiene una ley. Y lo contrario a esa ley mata su planta. Usted tiene que andar de acuerdo a las leyes habladas de Dios. Y sus leyes son su palabra. Cualquier ley es una palabra hablada. Y una palabra es un pensamiento manifestado. ¿Ven? Para nosotros sabemos que eso es verdad. Que es una visión. La palabra de Dios o algo predicho. Una predicción de un evento. Una visión que los profetas tuvieron y que Jesús tuvo, que Pablo tuvo y todos aquellos y que habla de este día, fue una predicción de lo que sucedería. Y aquí vemos la predicción siendo manifestada y la gente ni siquiera lo reconoce. ¿Ven lo que quiero decir? Ahora, el maná de ayer, fíjense aquí. ¿Han notado alguna vez que el sol, S-O-L, ha viajado del este al oeste? Al pasar cada vez. ¿Han notado eso? Y noten, las edades de la iglesia hicieron lo mismo, que el sol, H-I-S-O-L, comenzó en el este, y la civilización ha viajado con el sol, la luz hablada de Dios para que en ella vivan. Ellos han venido siguiendo el sol, ven hacia donde iba. La vida misma, cuando uno nace, es como un sol, uno sigue adelante hacia la puesta del sol, desde el nacimiento hasta la puesta del sol. El hombre siempre ha viajado hacia el oeste. La civilización más antigua que tenemos es China, en los países del este, Jerusalén. Y noten, continúa viajando hacia el oeste a medida que avanza. Y a medida que avanza y avanza y avanza hacia el oeste. Así también la edad de la iglesia ha viajado de la misma forma por medio del H-I-J-O de Dios. Vean, Pablo. La iglesia primitiva comenzó en el este. Y ahí se movió, saltó sobre el mar. A Alemania y ha dado tres jalones. Vean esto. De Asia, allá en Palestina, saltó sobre el mar a Alemania. Ese fue Lutero. Y saltó de Lutero sobre el canal inglés a Inglaterra por medio de Wesley. Y de Wesley saltó a la costa oeste, a los Estados Unidos. Y de aquí, si uno sigue más allá, está volviendo de nuevo al este. Este es el tiempo del atardecer. Observen cómo las edades de la iglesia han luchado. Lutero, Pablo, primero, allá en la primera, luego viene hasta Irineo y demás, hasta llegar a Francia, y allá a Alemania, a Inglaterra, yendo hacia el este constantemente. Y ahora no podemos ir más allá, más lejos. Esta es la última edad. ¿Y qué dice la Biblia acerca de esta última edad? ¿Ven? Geográficamente, cronológicamente y casi de cualquier manera que lo quieran ver, escrituralmente primero, las escrituras primero, por supuesto, la evidencia, históricamente, de cualquier manera que lo quieran ver, estamos en el fin, la última edad de la iglesia. Y observen, a medida que continuó hacia adelante, se hizo más y más fuerte, y así ha crecido la verdadera y pequeña minoría de la iglesia, de justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo, y ahora la piedra de corona venidera. Se está formando hacia arriba. Ya no habrán organizaciones después de esto. No habrá ninguna más, ¿ven? No puede haber, ¿ven? Estamos en el oeste. Solo para mostrarles a través de los tipos y todo lo demás. Y miren estos tres saltos, tres jalones. Veremos eso esta noche, ¿ven? Como estamos en el tiempo final. El sol, S-O-L, ha viajado como el H-I-J-O. El H-I-J-O como el S-O-L. La iglesia ha venido de la misma manera, de las siete edades de la iglesia y demás. La civilización se ha movido hacia el oeste y la iglesia se ha movido hacia el oeste. Y ahora, si vamos más allá de donde estamos ahora, volvemos al este nuevamente. Si uno deja la costa oeste, uno va de regreso a China, Japón, de regreso nuevamente, a 7,000 millas al otro lado. Uno vuelve nuevamente al otro lado. Así que el este y el oeste se han encontrado, eso es todo. Estamos en el fin, ya no queda nada. Y la misma cosa que ocurrió allá, ha ocurrido hoy. La misma cosa que se encontró en el oeste, se ha encontrado en el oeste. La gente está viviendo en el resplandor de otra luz que estaba tratando absolutamente de demostrar que la luz había de venir. Y rechazaron, porque ellos tenían el resplandor en vez de la luz. Oh, una gran luz en la tierra de los gentiles. Zabulón, Neftalí de Galilea, en Galilea de los gentiles. Esta es la séptima edad de la iglesia, recuerden. Y cada vez que ese sol comienza a brillar en el este, es el mismo sol que brilla en el oeste. El mismo espíritu que ha estado a través de las edades, así es el mismo hijo hoy. Solo que, ¿qué es? Así como la maduración, la sazón. El sol que hoy hay ahora será el mismo que el madurará el grano este otoño. Este otoño, ¿ven? ¿Pero qué es? Es este sol más lo que va a ser. Y hoy, en esta última edad, es lo que eran ellos más esto, además de esto. Y sin embargo, quieren vivir allá como enanos. Bajar a un sótano húmedo y sótano de nominacional, credo y bajar a sus personas y decir me niego a verlo, son tonterías. Y cuando la misma Biblia que ellos afirman creer está siendo identificada por el mismo Espíritu Santo trayendo luz en los últimos días. ¿Notaron ustedes? Y fíjense muy bien allí en Malaquías, como él indicó eso. La fe de los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres. El mismo espíritu donde se levantó allá, donde se levanta aquí nuevamente, la misma cosa, ¿ven? Exactamente viceversa colocándose una vez más. ¿Por qué? El este y el oeste se han encontrado exactamente bajo nuestras narices y aún así no lo ven. ¿Por qué? Con razón Jesús dijo, dejarlos entonces, son ciegos, guías de ciegos, todos caerán en el hoyo. La luz de otras edades solo reflejó esta luz, ¿ven? El sol de hoy solamente refleja, es el reflejo del sol que habrá este julio o agosto, si Dios, para la cosecha. Y el hijo de Lutero, Martín Lutero, y de Wesley, de Sankey, Finney, Knox, Calvin, Moody, y todos los demás, aquellos grandes hombres que tuvieron aquellas luces, y John Smith de la Iglesia Bautista, Alexander Campbell de la Iglesia Campbellita, los así llamados discípulos de Cristo, la Iglesia Cristiana y cualquier otro nombre que tienen para ellos, todos esos hombres allá en sus edades solo estaban reflejando lo que había de ser aquí en el fin. Y entonces aquí los hijos inmediatamente después de aquellos fundadores, ¿qué hicieron? No se quedaron en el tallo, se separaron de él y se hicieron un pequeño forro acá afuera, por lo cual si usted se aleja de la verdadera fuente de vida, usted no tiene vida. Si usted toma un forro de allí y lo siembra en la tierra, se quedará allí y se pudrirá. Y también usted tratando de comer maná podrido de aquellos días. La cosecha está madura. Jesús tiene una mesa preparada donde los santos de Dios son alimentados del alimento maduro del día por la luz del Evangelio que lo indica y prueba que Él está aquí hoy. Amén. Los santos comen el pan. Solo piensen, el viejo forro de ayer, ¿ven? No lo planten allá, está podrido. No puede permanecer con ello, no Señor. No hará ningún bien, no crecerá. Está apartado de la vida y la palabra es la vida. Eso es correcto, el forro se cae, la pequeña arista se cae, ¿cómo es? El mismo se denomina y cae, se niega a continuar con la vida. Pero la luz lo vindica. Oh, hermano, sí, Señor. El de ayer, oh, hermano, ¿cómo deberíamos ver eso? Ver que las cosas podrías de ayer no se las coman hoy, ¿ven? Tiene gusanos. ¿Conoce usted estas pequeñas larvas, como yo las llamo? Yo no sé, yo no conozco mucho acerca de la vida de los gérmenes, pero yo sé que siempre las llamamos larvas. Se meten en cualquier cosa cuando se pudre un poco, ¿ven? Yo no lo quiero entonces. Si están satisfechos con eso, sigan ustedes adelante. Pero yo no. Pero recuerden, ustedes dicen, ¿por qué estaba bien ayer? Si tan solo supieran que el mismísimo forro que estaba en el trigo en el principio, si permanece en el grano, hace al grano más fuerte, hace al grano más tarde. Esa es la misma cosa que hace la flor del trigo. Es lo que fue ayer. Pero si se separa del grano y no madura, entonces desaparece. Pero si sigue a través del proceso, el proceso que da vida, mientras muere se convierte en algo más y hace al grano. Si no lo es, ¿de dónde viene? Amén. ¿Lo captan? Como la reina de Inglaterra en una ocasión. Ella fue a una gran compañía de papel y ella dijo que a ella le gustaría ver los molinos de papel. Así que le mostraron los molinos de papel hace muchos años, antes de que lo hicieran de pulpa y cosas. Así que ellos habían haciendo papel de eso. Así que ellos, bueno, después de un rato ella entró a un salón donde no había nada más que un gran montón de trapos sucios. Y ella dijo, ¿de dónde vino esto? ¿Qué es esto? Oh, dijo ella, el presidente de la planta dijo, esto es lo que se hará, de lo que se hará el papel de estos trapos sucios. Ella dijo, ¿eso va a convertirse en papel? Así que ella no podía creerlo. Pero después de que ella se fue, el hombre tomó el mismo montón de trapos sucios, los pasó por cierto proceso y los sacó como un papel limpio y puro. Ustedes saben, había pasado por un proceso que había sido hecho verdadero. Y puso perfil de ella en él y se lo envió a ella reflejando lo que ella misma llamó trapos sucios. Ahora eso es lo que es. Las cosas muertas de ayer, el mensaje de Lutero, el mensaje de Wesley, el mensaje de Pentecostal. Si ellos tan solo pudieran pasar a través del proceso del Espíritu Santo de Dios y la palabra de indicación, traería el reflejo de Jesucristo, el Rey. Amén. Pero si lo dejan ahí, son trapos sucios. ¿Ven? Tiene que tomar la forma de algo más. Lutero tiene que tomar la forma de Wesley, Wesley tiene que tomar la forma de Pentecostal, y Pentecostal tiene que tomar la forma de Cristo. Pasa por un proceso. Asimismo, el Evangelio ha pasado por un proceso. Se está procesando. Nosotros creemos en la edad de Lutero, de justificación. Creemos en la edad de Wesley, de santificación. Ciertamente creemos en los pentecostales, en la restauración de los dones por el Espíritu. Pero formándolo todo junto, ¿qué le resulta? Jesús, correcto. El mismo ayer, hoy, por los siglos. ¡Oh! El resultado será Jesús. Un hombre en una fundición está haciendo una campana. Él tiene que darle cierto tono. Cuando él está preparando el molde y vaciando su hierro, pone un tanto de bronce, un tanto de acero, un tanto de cobre. ¿Por qué? Él sabe exactamente cuánto ponerle para hacer, darle el tono correcto. Y eso es lo que Jesús ha hecho con su novia. Tuvo que poner un tanto de Lutero, un tanto de metodista, un tanto de presbiteriano, un tanto de pentecostal en ella. ¿Pero cuál es el resultado que lo obtiene? ¡Su propio reflejo! ¿Qué es? El mensaje de la pirámide, ven ustedes, se está acumulando hacia arriba hasta llegar a la minoría con la piedra corona. El ministerio de Jesucristo en la tierra tiene que ser el mismo que él tuvo, o él no puede venir a él. No la cabeza a los pies, la cabeza, los pies no son la cabeza, pero la cabeza lleva a los pies, o hace lo que los pies, le dice a los pies a dónde ir. ¿Lo captan? Hermosos, la luz de la hora. Wesley fue una gran luz, como él dijo a Juan el Bautista. Era una gran luz para su hora, claro que lo fue. No, sí, señor, los trapos limpios o los trapos sucios de ayer. Si ustedes permanecen de esa manera, tienen que se convertirán en trapos sucios todo el tiempo. Sirvieron su propósito como ropa, pero ahora se han convertido en papel. La justificación sirvió su tiempo en justificación bajo Lutero. Luego tuvo que convertirse en santificación por medio Wesley. Y la santificación sirvió su tiempo hasta se convirtió en bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo sirvió su tiempo hasta que el Espíritu Santo, que solo hay un Dios, se fusiona en la iglesia y la iglesia en Cristo. Y hace que Jesucristo sea reflejado en la tierra, lo que él prometió aquí en la Biblia. Quizás no lo crean. Yo no puedo hacer que lo hagan. Yo solo soy responsable por la palabra. ¿Ven? Eso es correcto. Entonces, ¿lo ven ustedes? ¿Ven ustedes eso? Si lo ven, será como el hombre que en una ocasión fue a Gales, durante el tiempo del avivamiento galés. Un grupo de hombres fueron de los Estados Unidos, así que ellos fueron y dijeron que querían encontrar el edificio a donde ellos estaban llevando este avivamiento galés. Muchos de ustedes recuerdan el avivamiento galés, un gran avivamiento que aconteció entre la gente galesa en Gales. Así que estos hombres, grandes ministros y demás, fueron de los Estados Unidos, doctores en divinidad. Ellos querían ir y ver la gran cosa que habían hecho, ustedes saben. Así que iban caminando por la calle y dijeron, encontraron a un pequeño policía en la esquina, girando su garrote, ustedes saben, y silbando un himno, así. Dijeron, bueno, él solo está silbando un himno, pudiéramos acercarnos y verlo, ver qué hacer. Vamos a hacer la pregunta. Así que ellos ya dijeron, Señor, ¿dónde está el avivamiento galés? Se quitó el sombrero y dijo, señores, el avivamiento galés se está llevando a cabo aquí adentro en su corazón. ¡Oh, eso es! Él era el avivamiento galés. ¡Oh, Dios! Y tan solo pudiéramos entender que nosotros somos el reflejo de Jesucristo, su palabra manifestada. Usted es el reflejo de su palabra, ¿ven? ¿A dónde se está llevando a cabo el avivamiento galés? ¿En qué edificio está? Él dijo, Señor, está en mi corazón. Él era el avivamiento galés. Eso es correcto. Y hoy la iglesia debería ser Jesucristo en acción sobre la tierra. Porque yo vivo, vosotros también viviréis, y mi vida estará en vosotros. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. ¿Ven? La iglesia también tiene que llegar a ese lugar. Y él prometió que lo haría, y lo hará. Tiene que suceder de esa manera. Así que ven, eso es lo que acontece. Nosotros tenemos que ser así. Él es la luz. Así mismo Noé fue la luz en su día. Él fue la luz. Noé fue esa luz. Él fue la luz. ¿Para qué? Para hacer la palabra de Dios. Raeré de sobre la tierra los hombres que he creado. Construye un arca y todos los que desean entrar en ella serán salvos. Noé salió allá afuera y dijo, hay una manera. Y esa es el arca. Ellos dijeron, el viejo y loco fanático. Él fue la palabra manifestada. Noé fue la luz de la hora. Ciertamente que lo fue. En su día, en su edad, y en él brotó la luz. Moisés fue la luz de su hora. Yo ciertamente te visitaré, le dijo Dios a Abraham. Y yo bajaré y yo sacaré a mi pueblo con mano poderosa y yo mostraré mi poder en Egipto. Y cuando Moisés se encontró con aquella zarza ardiendo allá arriba y se dio cuenta que el yo soy estaba en aquella zarza, Moisés fue allá y él era la luz. Amén. Con razón él podía tomar un poco de polvo y soplarlo y decir que hayan pulgas sobre la tierra. Tenía la palabra de Dios. ¿Qué sucedió? El polvo comenzó a soplar y las pulgas comenzaron a ir a existencia. ¡Aleluya! ¿Por qué? Era una manifestación de la luz de la palabra de Dios. Yo plagaría a Egipto. Era un profeta. Lo que él dijo se cumplió. Él fue la luz de aquel día. Él era la luz de Dios. Faraón pudiera haber tenido todo lo que él quiso tener y el resto de ellos, todos los sacerdotes tenían lo que querían, pero Moisés era la luz. ¿Por qué? Él estaba mostrando la palabra de Dios manifestada. Dios prometió, yo los sacaré con mano fuerte y yo me haré de gloria. Eso era lo que él estaba haciendo. Por esa razón, Moisés probó que él podía crear. No porque él quisiera crear, porque Dios le dijo que lo hiciera. Y con eso, ve a la congregación. Di mañana, el Señor Dios me acaba de hablar. Toma un puñado de polvo y tíralo al aire así. Y di, que sean. No hay aquí, pero allí estarán.
Amén.
O espero que no estén dormidos. Oh, manifestación. Él dijo, yo soy enviado. Dios le dijo a nuestros padres que de cierto nos visitaría y nos sacaría. Yo he venido a probarles que la hora está a la mano. Desháganse de lo que tengan. ¡Vámonos! Sí. Uno de ellos dijeron, bueno, yo creo, Datán dijo, yo no creo que porque apurarse, no debemos excitarnos tanto acerca de esto. Y pareció como que falló 4 o 5 veces, pero de igual manera continuó adelante. Ellos pensaron, ellos salieron y dijeron, vamos a apedrear a este Moisés, apartémoslo de nosotros, no lo queremos aquí en nuestro grupo. Moisés continuó adelante, de todas maneras, porque tenía la vida, que era la luz de la hora. ¿Qué era lo que él tenía? Dios manifestando su palabra prometida a través de Moisés. Y Moisés era la luz. Elías fue la luz. Ve allá y siéntate en esa colina. Yo he mandado a los cuerpos que te den de comer. Amén. Sí, Señor. Él bajó de nuevo con así, dice el Señor. Ni siquiera rocío caerá del cielo hasta que yo lo llame. El sol puede brillar. Ustedes pueden llamar todas las nubes y hacer cualquier cosa que quieran, pero ni siquiera rocío caerá hasta que yo lo llame. ¿Qué era él? La luz. Aleluya. Él era luz, la luz. Él era la palabra de Dios manifestada. Ellos creyeron que estaba loco estando sentado allá arriba. Tenía siervos alimentándolo y aquellos muriéndose de hambre. Ellos querían vivir en sus tradiciones. Sigan adelante. Moisés no, o Elías no. Él estaba viviendo en la luz. Sentado allá arriba cerca del arroyo Querí, pasando un buen rato. Tenía comidas y alguien que cuidara de él y todo lo demás. Ellos pensaban que él estaba loco, pero él era la luz. Yo dije, oiga, ¿qué pasó del santo rodador que teníamos por aquí? Pues, ¿saben qué? Alguien estaba cazando, otro dicen que lo vieron sentado allí muy, muy arriba en la cima de aquella montaña, puesto que aquel hombre debe estar casi seco para este tiempo. ¡Oh, no! ¡Él era la luz! ¡Él era la luz! ¡Él era la luz de Dios en su día! Juan, él vino a la tierra y salió al desierto a obtener su educación de Dios, no del seminario. Él tenía que presentar al Mesías. Así que cuando él salió, Jesús dijo que él era una antorcha que brillaba y alumbraba. Aleluya. ¿Por qué? Era la palabra manifestada. Isaías lo dijo. Eso es correcto. Él enviaría una voz en el desierto clamando, diciendo, preparad camino a Jehová y enderezar su puerta, enderezad camino. Él clamaría uno, la voz de uno clamando en el desierto, ahí venía él. ¿Qué era él? La voz de uno clamando en el desierto, ¿qué era él? La manifestación de la palabra, luz. El mismo Dios que habló en Génesis, que habló esto, y aquí venía la luz. Como él dijo, sea la luz para el sol vino a existencia, dijo que habría una voz que vino uno clamando en el desierto, y venía, él era la luz de la hora. Él también dijo en los últimos días, amén. Es la luz de la hora. Clamando en el desierto de Babilonia, salid de ella, pueblo mío. No seáis partícipes de sus pecados, no toquéis sus cosas inmundas. Apartaos de eso, huid de la ira que vendrá. Juan dijo la misma cosa, el hacha está puesta a la raíz del árbol. No tenía educación, ni siquiera hablaba como predicador. Él hablaba acerca de serpientes y varas y árboles y hachas y cosas a lo que él estaba acostumbrado en el desierto. Él no fue creado en una de estas grandes y finas cosas que tenemos hoy y como las tenían en aquel día. Salió con su propio lenguaje, él no se paró y dijo amén, e hizo todas estas reverencias elegantes. Él salió directamente del desierto, crudo y rudo. Y dijo, no empiecen a pensar eso, yo pertenezco a esto y yo pertenezco a aquello. Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. No piensen porque son bautistas, metodistas, presbiterianos, que tienen alguna preferencia delante de Dios. Dios es capaz de tomar contrabandistas de licor y prostitutas de la calle y hacer hijos de Dios de ellos. Alguien lo va a oír y alguien lo va a creer. Él también dijo, el hacha está puesta a la raíz del árbol. Todo árbol que no cree se corta y se echa en el fuego. Así que ese era su mensaje. Él era la luz de ese día. Jesús dijo, él era una antorcha que brillaba y alumbraba, y vosotros por un poco de tiempo deseáis caminar en ella. ¿Y qué dijo Juan el profeta? Él está entre vosotros ahora mismo. Yo no soy digno de desatar su calzado, y tan pronto como él venga a la escena, yo me voy. Oh, hermano, porque él era la luz. No hay 2 o 3 luces, ni 4 o 5 organizaciones diferentes. Hay una sola luz. No hay metodistas, bautistas, luteranos, presbiterianos. Cristo es la luz y la luz es la vida. La palabra manifestada es la luz de la obra. Sea la luz. Y fue la luz. Sí, Señor. Sea la luz. Y hay luz. Él habló que habría luz en este día y hay luz. Él viene. Yo lo creo. Miren hacia las promesas de esta edad. Oh, hermano, toda luz que haya brillado alguna vez. Estas edades de la iglesia que vemos como ellas, ha sido lamentable el ver eso, el rechazo. Apocalipsis 3, tengo escrito aquí Apocalipsis 3. Yo sé que me estaba refiriendo entonces. ¿A qué me estaba refiriendo entonces? Vean hacia la promesa de esta hora en la que estamos viviendo, una luz rechazada. ¿Qué hicieron ellos? La rechazaron allá. ¿Por qué? Ellos estaban viviendo en un resplandor. ¿Qué están haciendo hoy? La misma cosa. Bueno, ¿es usted un cristiano? Yo soy luterano. Yo soy bautista, yo soy presbiteriano. Eso no significa nada. Usted pudiera decir que es un cerdo, puerco, o cualquier otra cosa que usted quiera llamarse. Eso es más o menos lo que equivale. Ahora, no es con intención de ofenderlos, pero si ustedes lo están llevando a la parte fundamental, eso es correcto. Yo hago la pregunta, cristiano, eso es Cristo en usted. Y si Cristo está en usted, entonces la palabra está en usted. Y entonces si la palabra está en usted, cuando la luz está brillando, ¿cómo va usted a caminar fuera de ella? ¿Ven? De eso se trata. Eso es lo que está dentro ahora. La luz del atardecer está brillando, el árbol novia está floreciendo. Oh, recuerde, ellos podaron aquel árbol viejo y lo que dejó el revoltón comió la oruga, y lo que la oruga dejó se lo comió la langosta. Lo que dejaron los metodistas se lo comieron los bautistas, y lo que dejaron los bautistas se lo comieron los pentecostales. Él dijo, este árbol fue ahí en Joel, fue cortado hasta la cepa, pero él quería saber si volvería a vivir. Oh, sí, preservó a ese árbol, él preservó a ese árbol, sí, señor, pues era su novia. Y él dijo, yo restituiré, dice el Señor. ¿Qué es? Yo lo haré. Todo lo que se comieron los luteranos y se comieron los wesleyanos y todos ellos, yo lo restituiré porque todo está aún en la raíz del árbol. ¿Ven? Ya sea allá debajo de la tierra, así como la savia que bajó, como dije, cerca de la hermana, está allí. La trompeta de Dios sonará algún día de aquellos elegidos luteranos, metodistas, bautistas, que no tuvieron nada que ver con cualquier organización. Lutero no organizó nada. Moody no organizó nada. Fue aquel grupo de riquis que vino después de él, el que hizo la organización, tomaron el forro. John Smith nada organizó. Ninguno del resto de ellos se organizó. Fue la luz de la hora. Lutero, Wesley, ninguno del resto de ellos. Fue aquel grupo que vino después el que hizo la organización. El Espíritu Santo no organizó nada en Pentecostés. Pentecostés es una experiencia, no una denominación. ¿No organizó nada? No, oh no. Sino los hombres que afirman ser pentecostales lo organizaron. Ese fue el forro muriendo. En vez de convertirlo en papel y hacer toda la imagen de Jesucristo saliera, no. Ellos mismos se salieron, así que no tiene nada que ver con eso. Déjenlos. Pero ahora llamamos a esta luz, este árbol, Cristo rechazado nuevamente por la iglesia. ¿Por qué? Por la misma causa que lo hicieron al principio. Los antiguos y falsos resplandores de luces de otros días. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8 dice que él lo es. Él es el mismo hoy como lo fue entonces, porque Él hace la misma cosa que hizo. Misma palabra que el Cristo. Escuchen, yo quiero tomarlos a ustedes ahora y permitan que esto sea personal. Yo no sé, estoy un poco indeciso en apagar eso. No, ven, es esa cinta. Voy a permitir que continúe ahí, ven. Quiero preguntarles algo, vean, fíjense en esto. ¿Ven? Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Fíjense, sus obras, las que Él hizo, se manifiestan por sí mismas. Ahora, escuchen bien. Cuando Él se paró ahí en Juan 14:12, Él dijo, las obras que yo hago, vosotros las haréis también. Aún mayores haréis, porque yo voy al Padre. Ahora, Él lo dijo. El cielo y la tierra pasarán, pero esa palabra nunca fallará. Ahora, si estamos en la parte final de la edad, ¿cuándo van a venir las obras mayores? ¿Ven? ¿Ven? Aquí estamos, no tenemos, escuchen, si el calendario romano está correcto, tenemos seis, nos quedan 36 años. Cada 2,000 años el mundo llega a su fin. Los primeros 2,000 años fue destruido por agua, los siguientes 2,000 años vino Cristo. Este año que viene es 1964, 36 años. Ahora, el calendario astronómico egipcio dice que tenemos 17 años menos, son 17 años menos que eso, que dejaría 19 años más. Jesús dijo, la obra será cortada por causa de los elegidos, o nadie sería salvo. ¿Dónde nos encontramos? Las obras que yo hago, vosotros las haréis también. La misma clase, pero mayores haréis vosotros. Pero fíjense, escuchen bien. Yo ruego que Dios abra sus corazones y sus mentes para entender. Para que entiendan sin decir que es demasiado aquí. Noten, Él dijo un día, veamos algunas de las grandes obras que Él hizo. Detengámonos por un par de cosas. Una vez Él dijo, dales algo de comer. Y Él dijo, nada tenemos. Dijo, ¿qué tenéis? Tráeme lo que tengáis. Y ellos dijeron, tenemos 5 panes de cebada y 2 peces. Él dijo, tráedmelos. Y él tomó los 5 panes de cebada originales y comenzó a partir los panes. Y de los originales, él hizo pan y alimentó a 5,000. ¿Es correcto? Luego él dijo, deme un pez, y él obtuvo un pez. Era un pez para comenzar. Y él tomó de aquel pez, otro pez, y otro pez, y alimentó a 5,000. ¿Eso es correcto? Pero en los últimos días, él no tenía nada. Él solo habló y dijo, di que estará allí, y allí estaba, sin haber nada allí. No tuvo una ardilla, no había ni una allí. Él solo dijo, se ha hecho, y fue hecho, ¿ven? Oh, su palabra es infalible y tiene que ser cumplida. Yo podría decirle cosas que lo sacudiría, ¿ven? Está allí cuando él dice que esté allí. Permítanle al decirlo, ¿ven? Exactamente, ¿ven? El oeste aquí ha regresado y se ha encontrado con el este. Fue Moisés que hasta recogió arena y dijo que hayan pulgas y cosas por el estilo sobre la tierra. Pero en este último día, él no toma nada, ¿ven? Solo la palabra. Se ha hecho y es hecho. Lo que es dicho, de esa manera va a ser. Yo quiero testificar de algunas de esas cosas esta noche, ¿ven? Que han pasado. Para que puedan ustedes ver que todavía es Dios. Sus palabras no pueden. Estas obras que yo hago, vosotros también las haréis, y aún mayores que estas haréis. Yo tomé un pez para hacer un pez. Vosotros ni siquiera necesitaréis tener un pez. ¿Ven? Él aún es Dios. Aún es el mismo hijo de Dios que tomó un pez de un pez. Es el mismo hijo de Dios hoy. Estas obras que yo hago, vosotros también las haréis, aún mayores que estas haréis. Será aumentado, aún mayores que esto haréis. Y la gente se niega a verlo. Obras mayores, una luz falsa. Ustedes saben, yo estaba pensando en algo. Yo me estaba refiriendo mucho a Inglaterra, pero yo estaba pensando acerca de la luz falsa. Aquí no hace mucho tiempo, todos ustedes recuerdan el robo más grande que Inglaterra haya tenido, que fue cometido. Fue un asalto de 7 millones de dólares. No creo que haya habido alguna vez algo comparable a eso en el mundo. Un gran asalto reciente de 7 millones de dólares que ni siquiera Scotland Yard puede resolverlo. ¿Saben ustedes cómo lo hicieron? Por una luz falsa. Ellos pusieron una luz sobre la tren del ferrocarril de precaución y a lo largo de la vía hasta llegar a una luz roja y los detuvieron. Y allí tomó lugar el robo, justamente en el lugar apropiado. Una luz falsa permitió el robo más grande que las naciones hayan tenido jamás. Robó a las naciones. El asalto más grande, el robo más grande fue hecho por medio de una luz falsa. El robo más grande que ha tenido la Iglesia de Dios es una luz falsa, un resplandor, su denominación. Los ha robado del poder del Espíritu Santo. Le ha quitado a la Iglesia la misma línea de vida. Los ha robado de la palabra cuando ellos aceptaron un credo en vez de la palabra. Los ha robado. O ellos afirman que tienen la palabra. La palabra se vive a sí misma para la edad. Ella misma se da a conocer. Ellos también afirmaban que tener la palabra allá en los días de Jesús. Pero ella dice, ellos vieron una gran luz y la rechazaron. La vieron, pero la rechazaron. Oh, luz falsa, sí. Le ha costado a la Iglesia el robo más grande que ella haya tenido. Credos fríos denominacionales, hermano, no madurarán una palabra vindicada. Un grano. La Biblia dijo, Jesús dijo, la palabra de Dios es una semilla que sembró un sembrador, ¿ven? Y credos fríos no madurarán esa palabra. No, no. Días fríos con ventisca no madurarán el grano. Ciertamente que no se necesita el calor de la luz del sol porque era la palabra hablada de Dios para hacer tal cosa. Y hoy se necesitará la palabra de Dios para mostrar a los santos de Dios que Jesucristo vive. Así como fue ayer, como él fue ayer, él es hoy. Los que hoy las denominaciones nunca lo harán. Son fríos e indiferentes y el grano se pudrirá en la tierra. No puede brotar usando eso. Por esa razón tenemos hoy lo que tenemos. Como nuestro precioso hermano Billy Graham, el gran evangelista, yo pienso que Dios está usando al hombre. Pero vean lo que él hace, vaya entre los bautistas y presbiterianos. ¿Qué hace? Obtiene un montón de miembros de iglesia. ¿Ven cómo los bautistas del sur están jactándose allá porque ellos tuvieron más denominaciones? ¿Su denominación creció más que cualquier otra de los protestantes? Los católicos casi les ganaron a todos el año pasado. ¿Vieron en el periódico? En verdad fue así. No se preocupen, los va a abarcar a todos porque abarca a los bautistas y a los todos juntos. Y ellos todos uno lo saben. Concilio de iglesia pone a todos iguales. Las denominaciones ponen, pues, que permanecer aquí o acá. Mientras ustedes estén rechazando esto, ¿cuál es la diferencia? ¿No están ustedes usando las mismas etiquetas denominacionales igual que estuvieran en un solo lugar? Una es la bestia y la otra la marca. Así que allí lo tiene. Así que no hace ninguna diferencia. Es donde él ha estado. Él estampó su sello de aprobación. Ahí lo toman ustedes. Y ahí ha seguido todo. Los vio a todos directamente a la Casa Blanca y a Washington D.C. y al concilio de iglesia. Y ahí van ustedes los clérigos. Y ahora exactamente dice la Biblia que harían. o desearía que ese reloj no caminara tan rápido. Ahora, solo piensen en dónde estamos ahora. Miren las promesas para el día rechazadas nuevamente. ¿Cómo han hecho las iglesias en este día final? El resplandor denominacional. La razón por la cual no madura es que viven en un resplandor falso. Esa es la razón por la cual esta palabra, ustedes no ven los milagros. Un sacerdote me entrevistó hace mucho tiempo. Él dijo, señor Branham, dijo él, ¿cómo bautizó usted una cierta muchacha que salió de esta iglesia? Y había caído y se casó con un muchacho católico y se fue a la iglesia católica. Él iba a llevarla a la iglesia. Yo dije, yo la bauticé en el bautismo cristiano. Él dijo, el obispo quiere saber. Yo dije, muy bien, ahí está. Dijo, ¿lo juraría usted? Le dije, yo no juro en lo absoluto. Y él dijo, sí. Dije, si él no puede tomar mi palabra, pues eso está bien, porque yo no juro. La Biblia dice, no juréis por el cielo, que es el trono de los dioses. La tierra es el estrado de sus pies. Sea vuestro sí, sí y no, no. Yo dije, él tendrá que tomar mi palabra. Él dijo, bueno, ¿qué quiere decir usted por bautismo cristiano? Sumergir. Dije, esa es la única forma del bautismo cristiano que se lleva a cabo. Yo dije, yo la bauticé en el río Ohio, la metí bajo el agua en el nombre de Jesucristo y la saqué. Yo la bauticé en el nombre de Jesucristo, el cual es el único bautismo cristiano que existe. Dijo, sí, señor, lo anotó de esa manera. Él dijo, qué extraño. Dijo, ¿sabe usted? La iglesia católica acostumbraba a bautizar de esa manera. Yo dije, ¿cuándo? Dijo, continuó y la discusión continuó por un rato. Y él dijo, bueno, nosotros somos los católicos originales, sabiendo que ahí mismo estaban los libros. Ustedes saben la historia de eso. Yo dije, eso es verdad. Pero yo dije, ¿por qué no lo hacen hoy? Él dijo, nosotros tenemos poder para remitir los pecados. Dijo, ¿no le dijo Jesús a los discípulos, a quienes le remitierais los pecados les serán remitidos y a quienes se los retuviere les son retenidos? Yo dije, sí, señor, él lo hizo. Dijo, entonces, ¿no le da su autoridad a la iglesia? Pedro era la cabeza de la iglesia. Yo dije, si la iglesia remitiese los pecados de la manera en que Pedro lo hizo. Yo dije, ahora, cuando ellos le preguntaron qué debemos hacer para ser salvos, dijo, arrepentíos, cada uno de vosotros y bautice en el nombre de Jesucristo para la remisión de vuestros pecados. Yo dije, hagan eso y yo iré con ustedes. O dijo, él, usted está tratando de defender una Biblia. Yo dije, es una palabra. Él dijo, Dios está en su iglesia. Y dije, Dios está en su palabra. Todo hombre, las palabras de otros hombres son mentiras. La suya es la verdad. ¿Eh? Así que no hubo manera que él pudiera ver. Pero ahí van, siguen adelante en oscuridad. Y los protestantes cayendo por miles en eso. Aquí están al punto de adoptar sus credos y cosas siguiendo adelante dentro de eso. La palabra viniendo, probándolo, Jesucristo, manifestándose a sí mismo, el mismo ayer, hoy, por los siglos. En el resplandor de credos sigue moviéndose directamente ellos a la oscuridad. Así como lo hicieron en el tiempo de Noé, así como lo hicieron en todos los tiempos, lo hacen hoy nuevamente, directamente en la oscuridad, porque ellos rechazan la luz porque el credo los ha cegado. ¡Oh, en qué hora tan oscura estamos ahora! Sí, ellos rechazan la verdadera luz eterna de Cristo, y eso es lo que lo hace. Las frías denominaciones nunca pueden traer vida a la palabra de Dios, porque ella trae vida a su denominación. Tenemos más cristianos profesantes ahora mismo. Miren aquí, si los cristianos, yo le pregunté a este sacerdote, yo estoy de acuerdo con usted que la iglesia católica estaba en el principio, en Pentecostés, no en Nicea, Roma. La iglesia no comenzó en Nicea, Roma. Comenzó en Pentecostés, ¿ven? En Jerusalén es donde la iglesia comenzó. Pero yo dije, aquí, yo admitiré que esta gente, esos esclavos y demás que recibieron el Espíritu Santo, sus amos vieron sus poderes y cosas, lo que ellos estaban haciendo, levantando a los muertos, hablando en lengua, echando fuera demonios, predicando cosas, prediciendo cosas. Y profetas entre ellos y demás salieron cubiertos de pieles de ovejas, comiendo hierbas, llegaron a aquel incel y demás, y qué grandes hombres. Y de allí salieron y vinieron a aquel concilio de Nicea, parándose firmes por esa palabra. Pero en esos 15 días sanguinarios aceptaron Padre, Hijo y Espíritu Santo como credo, en vez de la doctrina bíblica en el nombre de Jesucristo. A través de eso vinieron todas las iglesias protestantes, nacidas dentro de eso, la misma cosa, de todas estas cosas, la falsa concepción del Espíritu Santo, tomaron la Santa Comunión, el vino, toda esta Santa Eucaristía, que significa el Espíritu Santo, el sacerdote que se les da a usted. Ahora, la Biblia no dice cuando el día de Pentecostés llegó, allí venía un sacerdote por la calle con el cuello volteado, que dijo, saque la lengua y tome las santas Eucaristías. No, no dice, todos ustedes corran aquí, denme la mano derecha, compañerismo, ustedes bautistas, metodistas, y yo pondré sus nombres, traigan una carta. Él dijo, todos estaban en un lugar unánimes y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba y llenó todo el cuarto donde estaban sentados. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban a la calle, salieron tambaleándose como ebrios. María y todos los demás bajo el impacto del Espíritu Santo. Pues la gente dijo, se rieron de ellos y dijo, estos hombres están llenos de mosto. ¿Qué estaban ellos? Cegados por un credo. Aquel pequeño predicadorcito de 2x4 se paró allí llamado Pedro y él dijo, varones judíos y todos los que habitáis, varones de Jerusalén y que habitan en Judea, esto sea notorio, oíd mis palabras, estos no están ebrios, pero déjenme decirles lo que la Escritura dice que sería, esta es la luz, esta es la palabra siendo manifestada. Amén. Mismo sucede hoy. Y ellos hacen como aquellos hicieron entonces, se alejaron y menearon sus cabezas. Dijo, dejadlos. Si el ciego guía a los ciegos, todos caerán en el hoyo. Oh, se necesita Cristo, la vida eterna, para traer la palabra de vida a la vindicación, hecha carne. Oh, válgame Dios. Se necesita la palabra, se necesita el Espíritu Santo para operar la palabra de Dios. Cuando Jesús dijo ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ahora vean, Marcos 16, última comisión. Todo el mundo, todo el mundo. No ha llegado eso todavía, ven. A todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Que creyere, todo el mundo, y fuere bautizado será salvo. Que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Estrecharán la mano del No. ¿Serán buenos miembros de iglesia? No. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y verán cosas mortíferas, no les hará daño. Si pusieran las manos sobre los enfermos, sanarán. Oh, ¿cuán lejos? A toda criatura. ¿Cuánto? A todo el mundo hasta que Él venga nuevamente. Estas señales seguirán. El que cree en mí, las obras que yo hago, Él también las hará. Aún mayores que estas hará porque yo voy a mi Padre. Oh, ¿cómo podemos apartarnos de eso? Es más de lo que yo puedo decir. Estamos en más oscuridad nosotros ahora que ellos. Ahora solo tengo aquí un par de versículos más. Luego quiero terminar tan pronto como me sea posible. Estamos en más oscuridad que ellos. Yo sé que los agoto aquí como por hora y medio. Pero ven, esta cinta sí está siendo grabada allí adentro. Ven. Ellos están más oscuridad que nosotros. Yo hice la afirmación esa. ¿Por qué? Las iglesias en este resplandor son tan engañosas. Parece como que son la verdad. Ahora, ¿no dijo Jesús? Veamos Mateo 24, ¿ven? En Mateo 24, Jesús dijo que en los últimos días, los dos espíritus serían tan parecidos que engañarían a los mismos escogidos, si fuere posible. Habría un grupo escogido saliendo para hacer la iglesia en los últimos días. Estas organizaciones, con lo que ellas llaman su verdad, serían tan parecidas a lo verdadero que engañarían a los mismos escogidos, aún a los pentecostales. Ahora, ustedes saben, ustedes no van a tomar a un pentecostal y engañarlo con alguna doctrina metodista o doctrina bautista. Ustedes no van a decirle eso, él sabe más que eso. Y no van a engañar a un bautista con una doctrina luterana tampoco, ¿ven? Y tampoco va usted a recibir el mensaje, ver el mensaje ahora en esta palabra por medio de alguna doctrina pentecostal. Un falso Padre, Hijo y Espíritu Santo y toda esta cosa como esa, y allá en esos credos que tienen en esa organización. Ciertamente que no. Ustedes nunca los engañarán, porque los escogidos no serán engañados. ¿Qué es? ¿Qué es? Es engañoso. ¿Qué están haciendo estos resplandores? Están guiando a la iglesia al matadero del concilio por medio de sus resplandores. Esa será la matanza final cuando ella y Roma se unan. Cuando formen esa imagen de la bestia, esa es la matanza final. Estos resplandores que ustedes tienen ahora, vean lo que están haciendo, guiando al pueblo. Es una cabra, una cabra. Una cabra siempre guía a las ovejas al matadero. Ustedes han visto eso en los mataderos. Esa cabra correrá hasta allá y guiará a las ovejas, luego saltará hacia afuera y deja que las ovejas entren. Eso es lo que hace, siempre lo hace. Fueron las cabras las que guiaron a Jesús al cordero, al matadero, las cabras romanas, eso es correcto, y son las cabras denominacionales hoy las que están guiando a las ovejas inocentes al degolladero. Ellos mismos ponen sus nombres en aquellos libros y están acabados. Esa es la marca de la bestia. Hablo en el nombre del Señor. He retenido eso por mucho tiempo, eso es cierto. Exactamente. ¿Qué es la bestia? ¿Qué es la bestia? Es la jerarquía romana, la primera organización. ¿Cuál es la marca de ella? La misma cosa. Exactamente, la misma cosa exactamente como fue esa. El degolladero por el resplandor. Pero ante las tinieblas presentes, aún hemos visto la luz de Dios brillar. Agradecidos estamos por eso. Escuchen bien. Nosotros hemos visto la luz, su palabra que Él prometió para este día, probada y vindicada. Es la verdad, la luz de la hora. Oh, hermano, estoy tan contento. No hay nada errado. No hay nada mal, no hay nada. Aquí no hace mucho tiempo un ministro estaba diciendo que él estuvo en Florida. Tenía un carro, creo que era un Chevrolet, y se le arruinó. No lograba que lo arreglara, y fue al taller, y el mecánico se metía por debajo y por encima, y buscaba por todos lados, no podía arreglarlo. Probaba esto y funcionaba, no funcionaba, y probaba algo más, no funcionaba. Le ponía un generador, le puso esto, de las bujías, le puso platino. No puede hacer que la cosa funcione. Sencillamente no lo pudo hacer funcionar. Finalmente un hombre bien vestido se acercó. Él dijo, ¿le puedo dar un consejo? Me cago tuvo siente sentido como para decir, sí, señor. Él dijo, tome usted esto y más esto y esto. Y dijo él, ponga todo eso junto y una vez. Y él tomó esto más aquello y lo juntó y entonces funcionó. El mecánico se volvió y dijo, oiga, ¿quién es usted? Él era el ingeniero en jefe de General Motors. Él lo había hecho. Él fue el que lo diseñó. Y hoy, cuando estamos hablando acerca de metodistas, bautistas y presbiterianos, el mecánico en jefe está aquí. El diseñador de su palabra, el hombre que creó los cielos y la tierra y diseñó su iglesia. ¿Sabe él más sobre qué se necesita para el rapto o sabe más la iglesia metodista o bautista sobre qué se necesita? Él es el diseñador. Él sabe qué se necesita. Está bien vestido en el poder de su resurrección. Aleluya. Él está caminando entre nosotros hoy en el poder de su resurrección. Él sabe qué se necesita para poner a una iglesia en orden de rapto. La diseñó y unió las partes aquí en la Biblia. Amén. Solo dejen que la corriente fluya a través de ella. Ahora obsérvenla operar. Dejen que la fe en su palabra prometida para hoy fluya a través. Verán cómo opera. ¿Por qué? Él diseñó la cosa. Él diseñó a su iglesia por medio de la palabra. Eso es lo que él junta, no por medio de metodistas o bautistas o presbiterianos o organizaciones pentecostales, sino por su palabra. No solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová. Sí, Señor. Salgan de esos resplandores. En medio de la oscuridad, este tiempo oscuro en el que estamos viviendo ahora. Solo me quedan como unos 5 minutos más. En medio de la oscuridad, ¿quién va a sacar la pequeña novia? ¿Quién sabe acerca de eso? El diseñador en jefe. Oh, sí. De toda esta confusión de resplandores. Aquí los metales están resplandeciendo en una forma, los bautistas en otra, los presbiterianos en otra, los pentecostales en otra. Todos estos resplandores alrededor. Ellos corren, ponen sus nombres aquí, aquí en el resplandor, vienen para averiguar algo allí, vienen aquí, allí, vienen aquí. Como le dije a ese sacerdote, si ustedes son la iglesia original y siguieron la doctrina de aquellos hombres que se reunieron en Nicea, entonces, ¿por qué es que ustedes no tienen el poder que ellos tenían allá en el principio? ¿Por qué no hacen ustedes las cosas que ellos hicieron, las cuales dijo Jesús? Dijo, oh, somos más gente ahora. Nosotros vivimos en una edad diferente. Yo dije, pero la palabra no cambia. Dijo, estas señales los seguirán en todas las edades. Cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca. Eso es. Él dijo, pues usted está hablando acerca de una Biblia. Yo dije, sí, la palabra, la cual es Cristo. Correcto. Y lo tienen, ¿ven? En este resplandor, los metodistas mostrando el suyo, los presbiterianos el suyo, cada uno creciendo más y más todo el tiempo. Pobre novia. ¿A dónde está ella? Ella fue por un tiempo con los pentecostales unitarios. Ella puso su nombre allí. Ella dijo, pues, viene a enterarse de ver lo que ellos son. Ellos vienen aquí y tienen que pertenecer a nosotros. Si no pertenecen a nuestra iglesia, ni siquiera están en la novia. Ni siquiera son nada. Van con las asambleas y ve lo que tienen. Ahí es lo mismo. Van con los bautistas. Ve lo que ellos tienen. Ve a los... ¿Qué va a pasarle a la pobrecita? ¿Ven? Pero ella está saliendo. No se preocupen. Ella va a estar allí. Un hombre estuvo diciendo aquí hace como 2 años, él estaba en Nuevo México. Tuve una reunión allí cerca de las cavernas de Carlsbad. Ustedes han oído de ellas allá, las grandes. Y ellos llevaron a un hombre y a su esposa y a un montón de niños. Se subieron en el elevador y bajaron hasta abajo, al mismo fondo del hoyo. Cuando llegaron allá abajo, apagaron todas las luces. Cuando apagaron todas las luces, estaba tan oscuro como la medianoche. Yo los hice hacer eso acá en estos jardines. En una ocasión en Colorado, mi esposa y yo allá atrás, estuvimos allí adentro. Y ellos encendieron las luces, uno no podía su mano así y no podía ver nada. Y había una niñita parada allí y comenzó a gritar. ¡Oh! Estaba gritando. Ella estaba aterrorizada, estaba tan oscuro. La pobrecita se agarraba de todos lados y trataba de gritar y llamar a su papá y mamá por todos lados. Estaba tan oscuro que ella no podía soportarlo. Ella nunca había visto tal oscuridad. Y más o menos de esa manera es hoy. Está tan oscuro que usted no sabe a dónde ir. Usted va a los metodistas, va a los bautistas, a los presbiterianos, todo es la misma cosa, ¿ven? Comiendo de ese viejo maná muerto, podrido con gusanos. La misma cosa, algún credo, venga y una hacia esto y a otro, aquello. Un credo y todo. Uno no ve a Cristo en eso. Oh, uno ve personas justas en su propia opinión. Muchas son personas buenas que están allá ahora, en esas denominaciones. Yo estoy refiriéndome al sistema, no a las personas allí. Pero ven ustedes, eso es lo que ellos están comiendo. Díganle sobre eso, aquí hay alimento fresco. Y esta niñita parada allí estaba gritando con todas sus fuerzas a punto de ponerse histérica, más o menos como la pequeña novia. Pero ¿saben qué? Su hermanito gritó, dijo, hermanita, no temas. Porque él estaba parado junto al ingeniero. Dijo, hay un hombre aquí que puede encender las luces. No temas, hermanita. Hay un hombre aquí que puede encender la luz. puede hacer vivir esta palabra. No sabemos cómo viene, no sabemos cómo, cuándo viene, no sé nada sobre eso, pero Él está aquí. Y Él puede encender las luces. ¿Cómo vamos a salir de eso? Yo no sé, pero Él está aquí. Y Él es el que puede encender las luces. Sí, Señor. Él es quien. Él es la luz. Él solo se da a conocer. Así es como Él enciende la luz. Exactamente correcto. Se necesita Cristo para que haga destellar sus luces. Entonces todas las tinieblas huyen. Él separa. Él está sacando fuera a su pequeña novia. Yo sacaré un pueblo de los gentiles por causa de mi nombre. Que tendrá mi nombre. ¿Cuál es su nombre? Muy bien. No es metodista, bautista, presbiteriano, luterano. Es Jesucristo. Es correcto. Él es la luz. La verdad, la luz. Y en Él no hay tinieblas. Y Él hace huir las tinieblas cuando Él entra. Porque Él es la palabra. La palabra es la luz. Es correcto. Porque Él habló y dijo, sea la luz. Esa fue la palabra que se convirtió en luz. Cuando Él habla esto, es la luz de esa edad. Cada vez. Ahora, Él está aquí, no en un resplandor, pero la gente está viviendo en un resplandor. Pero Él es la palabra vindicada. Él es absolutamente la luz en tiempo de oscuridad. Sí, Señor, todos estos resplandores falsos y cosas se desvanecerán. Sí, Señor, Él está aquí. No teman, encienda la luz, su palabra prometida. Ella vive. Ella hace, el que en mí cree, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Entonces, es la palabra. Como el Padre me envió, así yo os envío. El Padre que lo envió a Él, vino en Él. Jesús que lo envía a usted, viene en usted. Y las obras que Él hizo entonces, Él hace lo mismo. Porque, ¿por qué? La palabra es hecha carne, en carne humana, manifestándose a sí misma como la luz del día. Allí lo tenemos. Ahí está. Solo está mostrando el camino a la luz, en la luz. Hombres entendidos que no están cegados por credos y denominación, caminarán en esa luz. Oh, hermano, ciertamente hay un hombre aquí que puede encender las luces. ¿Qué hace? Por medio de vindicar su palabra para este día. Jesús, el Hijo de Dios, quien prometió la palabra para este día, está aquí mismo con nosotros. No tengan miedo. No le presten atención alguna a lo que ellos están haciendo. Si lo hacen, caminarán en tinieblas. Sean entendidos. Aquellos que son entendidos, dijo Daniel, en estos últimos días harán proezas para su Dios. Caminarán en la luz como Él está en la luz. No se preocupen. Puede estar oscuro, parece como que se nos van a obligar a cada uno. Todas estas, ustedes ven sus proclamaciones siendo emitidas. Todas estas iglesitas y cosas tienen que entrar ahora. Ustedes tienen que entrar o las van a cerrar. Lo van a hacer. Ahora queremos darle realmente duro a eso esta noche cuando yo llegué a ese momento. ¿Ven? Ahora, vamos a cerrar. Usted tiene que ser uno de ellos o no. Usted toma parte en eso, usted no puede hacer nada. Ni siquiera puede comprar o vender. Eso es. No se atreve usted a orar por los enfermos. Si usted es sorprendido ministrando a cualquier enfermo, cualquier persona con cualquier cosa espiritual allí, usted estará sujeto a una ley federal para ser ejecutado. Eso es exactamente correcto. Ustedes saben eso, correcto. Está en sus papeles. Sí, señor, así que usted no puede hacerlo. Tiene que pertenecer a la secta. Hermano, permítame decir algo. Es mejor que usted se asegure de tener a Cristo en su corazón ahora mismo, porque viene un tiempo cuando realmente usted va a necesitarlo. Usted estará afuera entonces. Recuerde, cuando ese sello se ha puesto, ella estará allí para siempre. Así que no lo haga usted. No crea usted esa cosa. Métase en Cristo ahora mismo, la palabra. Sí, Señor. Indica la palabra y muestra que es la luz de la hora. Así es como sabemos que Él es la luz, porque Él es la luz manifestándose a sí misma en carne. ¿Cómo sabemos? Él fue la palabra de Dios hecha carne. ¿Ven? La palabra de Dios estaba mostrándose a sí mismo, vindicándose a sí misma, lo que haría el Mesías cuando Él viniera. La mujer junto al pozo dijo, cuando el Mesías venga, Él hará estas cosas. Usted debe ser el profeta, que es la palabra, prediciéndonos estas cosas. Él dijo, yo soy Él. ¿Ven? Eso fue suficiente. La luz brilló sobre la palabra prometida. Allí está la luz. Ella fue directamente a la ciudad y dijo, venid, ve a un hombre a quien me dijo todo lo que he hecho. ¿No es este el mismo Mesías? Eso fue todo, ¿ven? No importa lo que dijeran los otros, ella sabía que aquel era el Mesías. Recuerden, en cada edad, en tiempo de oscuridad, Dios siempre ha tenido su palabra para separar la luz de las tinieblas. Él la tuvo en los días de Lutero, cuando la Iglesia Católica lo tenía todo. Él envió a Lutero como una luz brillante. Y Lutero separó la verdad de las tinieblas. Y cuando los luteranos se enredaron, él hizo un John Wesley. Y él separó la luz de las tinieblas. Y en los días de los pentecostales, cuando los wesleyanos y los metodistas se pusieron todos altivos, y los bautistas y presbiterianos, él envió al mensaje pentecostal para separar la luz de las tinieblas. Los pentecostales regresaron a la oscuridad nuevamente así, en su organización. Tomaron sus credos y cosas. Ahora, la hora venida para que esta palabra sea vindicada. Él envía la luz, la palabra manifestada como lo hizo en el principio. Envía la palabra y se prueba a sí misma. Hay luz. Él siempre separa. Lo mismo es ahora, como esas como pequeñas luces eternas en el principio. Miren, hijos, como digo, ahora ya me pasé 5 minutos de la hora, pero permítanme decirles una cosa. Hay un hombre presente. No tengan miedo, no importa qué digan ellos. He estado en situaciones en que no he sabido hacia dónde dar el paso siguiente, pero él siempre está presente. La presencia que nunca falla, él siempre está allí. Él puede encender la luz. Sí, señor. Le está esperando, viendo lo que usted va a hacer. Él puede encender el interruptor cuando él quiera. Sí, señor. Hay un hombre aquí que puede encender las luces. Aquellos que están sentados en las regiones de sombra de muerte, algunos bajo el cáncer, algunos bajo la muerte de la denominación, algunos bajo muerte de credos, algunos bajo muerte tradicional, todas esas clases de muerte. Ellos han visto una gran luz. El hombre que destelló las luces entonces es el mismo que dijo en el principio, sea la luz. Ese mismo Dios, ayer, hoy y por los siglos, está presente hoy, aquí mismo ahora. No tenga miedo, Él puede encender las luces. Cuando venga la persecución, no tenga miedo. Hay una luz, dijo que Él arrebatará a su pueblo. Ella no pasará por la tribulación. Ella nunca lo hará. Él dijo que ella no lo haría, ella será arrebatada. ¿Cómo van a hacerlo, hermano Branham? Se ve terriblemente oscuro. No importa qué tan oscuro se ponga, si usted no puede ver su mano ante sus ojos, solo recuerde, hay un hombre aquí que puede encender la luz. Él raptará a esa iglesia. Usted dice, bueno, yo estoy... Sí, Sadrach, Mesaque y Abednego fueron hasta el horno ardiente. Pero había un hombre allí que pudo encender el aire. Sí, señor, aquel viento recio que bajó en el día de Pentecostés, él volvió a encender y abanicándolos dejó la brisa de ellos, todo el fuego. Había un hombre allí, él es llamado el cuarto hombre. Hay uno aquí hoy. Él es el único. ¡Aleluya! Él tiene el interruptor de la luz, el interruptor de la luz en su mano. Aquellos que estaban sentados en las regiones de la sombra de muerte, gran luz les resplandeció. No la rechacen, recíbela en el nombre del Señor. Mientras inclinamos nuestros rostros por un momento. Andaré en la luz, preciosa luz, donde se encuentra cual rocío en perdón. Y ya no quiera de día y de noche, Jesús del mundo es la luz. Andaré en la luz, es tan preciosa luz, donde se encuentra cual rocío en perdón. Brilla lo quieran de día y de noche, Jesús del mundo es la luz. Santos de luz proclaman, Jesús del mundo es la luz. Las campanas del cielo sonarán, Jesús del mundo. ¿Qué es? La palabra vindicada es Jesús. Hoy Él es la palabra. Andaré en la luz. Andaremos en preciosa luz. Donde se encuentra cual rocío en perdón. Brillando quiera de día y de noche. Jesús del mundo es la luz. Con sus rostros inclinados, me pregunto, ¿cuántos aquí les gustaría caminar en esta luz? Bajo la dirección del Espíritu Santo, la palabra vindicada de hoy. Vean la palabra que Dios prometió hoy, véanla manifestada. ¿No era eso lo que Él era en el principio? Era la palabra, el Hijo nació. Él era la palabra, Él era el Mesías. Él era la palabra vindicada. Entonces, la palabra. Dios habló en el final desde el principio. Ahora, hay una palabra para este día. Y Él está aquí, vindicando esa palabra. En medio de confusión, tinieblas y resplandores, se parece mucho a ella, pero no lo es. No prueba hacerlo. El credo, Jesús dijo, si yo echo fuera demonios por la mano de Dios, ¿por quién los echáis vosotros? Que no los echaban. Pero no, si yo echo fuera un demonio por la mano de Dios, entonces el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Oh, pensemos en eso mientras levantamos nuestras manos. Lentamente y pensemos muy calladamente. Vemos en la luz, en esta luz. Esta es tan preciosa luz. ¿Dónde se encuentra cuál rocío? Hagan su confesión. Crean en Dios ahora. Ya no quiera de día y de noche. Jesús, el mundo es la luz. Andaré en la luz, en esta luz. Preciosa luz. ¿Dónde se encuentra cual rocío en perdón? Brilla como quiera de día y de noche. Jesús, del mundo es la luz. Mientras continúan tocando, quiero preguntar, en cada edad ha sido lo mismo. En los días de Noé, aquellos que rechazaron la luz, ¿qué hicieron? Caminaron hacia el juicio de Dios. ¿Qué pasó a Faraón en los días de la luz de la zarza ardiente que estaba en Moisés? Caminaron al mar de la muerte. ¿Qué le sucedió a Datán que comenzó y luego rechazó la luz? Caminó a la hendidura de la tierra que se lo tragó. ¿Qué les pasó en todas las edades a aquellos que fallaron en caminar en la luz del día? Jesús, es Jesús todo el tiempo. Era Jesús en los días de aquellos hombres. Es Jesús hoy, porque Él es la palabra, y la palabra hace la luz. Es la luz del día. Piensen en eso, muy calladamente, mientras estamos sinceramente. Pregúntense, ¿está usted caminando en la luz? Mientras lo tarareamos de nuevo. Preciosa luz, ¿dónde se encuentra cual rocío el perdón? Brilla cualquiera de día y de noche. Jesús, el mundo es la luz. Pongámonos ahora de pie. Ruego al Padre Celestial que permita que este mensaje penetre profundamente en los corazones de la gente que está presente, de aquellos que lo oirán por las cintas, y que la luz salga sobre la palabra, la simiente. Traiga toda simiente predestinada que fue plantada en estos resplandores y organizaciones diferentes. Que ellos puedan ver como Nicodemo que, aunque tengan que venir de noche, que vengan a la luz. Concédelo, Padre, que salgan adelante, que salga adelante este gran tema de esta roca que es cortada de la montaña, no con manos. Ya aplastará estos reinos gentiles hasta el suelo. Todos estos reinos, reinos espirituales y reinos naturales. Y la roca cubrirá toda la tierra y será cuestión de una purificación. Aquellos a quienes esta roca aplaste serán molidos hasta hacerlos polvo. Aquellos que caigan sobre esa roca tendrán una base sólida. Oh Cristo, permíteme como siervo tuyo morir sobre esta roca de tu palabra. Señor Dios, permíteme pararme firme como David y aquellos guerreros de antaño que se pararon firmes por David. Permíteme pararme firme por esta palabra hoy mientras veo que es rechazada por las denominaciones. Permanece acá arriba en un rinconcito en alguna parte. Oh Dios, concede que tengamos fortaleza y valor, el Espíritu Santo para pararnos firmes, porque la hora se está volviendo más y más oscura. Pero permítenos recordar siempre que tú estás presente para encender la luz, a cualquier hora que tú desees. Tú puedes encender la luz, Padre. Así que rogamos, como tú dijiste, vosotros sois la luz del mundo. Concede, Señor, que nuestras luces están a tu servicio, brillen tan brillantemente a los otros, que ellos vean la luz del Evangelio mientras la vivimos, Señor, día tras día, reflejándoles a ellos la vida de Jesucristo, así como Él fue en la tierra, lleno de humildad y dulzura, sin embargo, con la palabra siendo vivida a través de Él. Concédelo, Señor. Nos estamos mirando hacia ti, el grande, con el interruptor en la mano. Tú tienes al mundo en tu mano. Tú tienes todas las cosas en tu mano y sostienes al mundo por medio de tu palabra. Oh, Padre, permítenos recibir la palabra. Para, Señor, por favor, que ese sea el testimonio y el deseo de cada corazón aquí. Padre, mientras cantamos estos himnos, así como David cantaba los himnos, llegaron a ser profecía. Eran profecía y tú los reconociste como profecía. Mientras lo cantamos, Señor, que esté también en nuestros corazones sea. Mientras cantamos, andaré en esta luz. Permite que así sea. Esta es una luz preciosa. Es la luz, la palabra. Es Cristo viviendo en nosotros. No lo que Él fue, lo que es. Ya sabemos que Él solo estaba reflejando lo que Él es. Y rogamos, Padre, que la gente entienda que camine y camine en esta preciosa luz. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Mientras permanecemos de pie, solo un momento, quiero que cantemos. Para que hay presbiterianos, metodistas, católicos. Esta es una audiencia mixta en lo que a la minación se refiere. Ahora recuerden, que se sepa. Yo no estoy diciendo nada contra la gente que está en esos resplandores, pero he probado por la Biblia que son resplandores, que esos son resplandores. Si no fuera Cristo, estaría haciendo como ellos, así como Él prometió. Pero ellos rechazaron. Él estaría haciendo con ellos, así como Él prometió. Pero ellos rechazaron eso. Y cuando uno llega allí, ¿qué se encuentra? Una hacia la iglesia y recite un crede. ¿Y a qué viene a hacer? A llegar al final del camino, uno se da cuenta que era un espejismo falso. Cristo es la palabra, Él es la luz. Vivan ahora mientras pueden vivir. Uno vive por algo. ¿Para qué están viviendo? Para poder morir. Cada uno de ustedes, ¿por qué trabajan? Para comer. ¿Para qué están comiendo? Para vivir. ¿Para qué están viviendo? Para morir. Así que, ¿por qué no vivir para vivir? ¿Por qué no vivir para vivir? Es la única forma en que usted puede vivir es aceptar la palabra, porque no solo de pan vivirá el hombre, lo que hacemos aquí con el sudor de nuestra frente, más de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, la palabra de la boca de Dios está siendo vindicada aquí mismo ante nosotros por el Espíritu Santo. Vivan por medio de ella, ¿verdad? Ahora yo quiero, mientras cantamos esto nuevamente, que cada uno permanezca en su y alcance y tome la mano de alguien y diga, hermano, andemos en esta luz. Mientras cantamos, andaré en la luz. ¿Verdad? Oren los unos por los otros al unirnos las manos mientras lo cantamos juntos, cerrando nuestros ojos lo más posible. Andaré en la luz. Preciosa luz. Donde se encuentra cual rocío en perdón, brilla que era de día de noche. ¿Quién es? Jesús del mundo es la luz. Ahora levantemos nuestras manos. Miraremos en la luz. Preciosa luz. Entra cual rocío en perdón, brilla lo quiera de día y de noche. Jesús del mundo es la luz. Santos de luz proclaman. ¿Qué es? Jesús del mundo es la luz. Las campanas del cielo sonarán. Jesús del mundo es la luz. Cantemos todos ahora. Andaré en la luz. Preciosa luz. Donde se encuentra cual rocío en perdón. Y ya no quieran de día y de noche. Jesús del mundo es la luz. Nuestros rostros inclinados ahora. Recuerden, cuando Israel estaba en su jornada comiendo maná nuevo cada día, ellos caminaron en la luz de una columna de fuego. Aquella columna de fuego era Jesucristo. La Biblia dice que lo era. Y hoy Él está con nosotros, lo tenemos. Sabemos que Él está con nosotros, la misma columna de fuego, haciendo las mismas cosas que Él hizo cuando Él estuvo aquí en la tierra para cumplir su palabra. Irnos de aquí, recordemos, mantengamos ese canto en nuestros corazones mientras vamos a nuestros hogares, mientras las llantas tararean un canto. Antes de cenar, inclinen su rostro y den gracias a Dios por enviar luz para traer alimentos sobre la tierra, para sus cuerpos físicos. Luego den gracias a Dios por enviar luz espiritual, su palabra, para que Él pueda dar alimento al alma. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sigan cantando este himno a sí mismos en sus hogares, entre su gente, y encontrémonos de nuevo aquí como a las 6:30 esta noche para las tarjetas de oración y demás. Lo veremos entonces. Hasta entonces, inclinen su rostro, le voy a pedir al hermano Neville, el pastor, que suba ahora aquí arriba y nos despida en oración.